Este servicio de preguntas y respuestas fue llevado a cabo el día 3 de enero de 1954 en Jeffersonville, Indiana, por el reverendo William Marion Branham. Escuche usted la interpretación al castellano. Yo no sé dónde, probablemente no lo escribieron bien. Ellos escribieron Isaías 4:24, pero Isaías 4 únicamente tiene 6 versículos, así que yo no sé si se refieren a Isaías 5:24. Dice así, ¿cuál es el significado de Isaías 4:24 y cuándo esa escritura se cumplirá? Y como dije, Isaías 4 tiene 6 versículos. Quien quiera que lo haya escrito, puede en estos momentos escribir de nuevo la pregunta y dármela. Tengo tiempo para contestarla. ¿Pero usted? Yo no sé a lo que usted se está refiriendo al preguntar que cuál es el significado de Isaías 4:24 y cuándo esa escritura se cumplirá. No quiero retenerlos por mucho tiempo. Tengo, muy bien, gracias hermano. Tengo muchos lugares que visitar y estaba meditando sobre esto. Aquí traigo una escritura, perdóneme, aquí traigo una carta del señor Baxter. Bien, antes que iniciemos el servicio en esta mañana y hablemos algo sobre esto, les voy a pedir que oren conmigo por un momento. Tal vez salga de este servicio con las mejores intenciones de ir a mis reuniones que tengo en ultramar en los próximos días. Recibí una carta del hermano Baxter. El hermano Cox me la leyó por teléfono anoche y me la dio hoy por la mañana. Y me dice que están tratando de posponer las reuniones otra vez. Yo no sé si es Satanás tratando de ponerme obstáculos o si es Dios esperando por el tiempo apropiado, no sé. Quieren posponerlo por un poco de tiempo, pero lo han estado haciendo desde octubre, noviembre, diciembre, enero. Lo han estado posponiendo por casi 4 meses. La visión de esto vino a mí y la tengo escrita aquí en mi Biblia exactamente lo que sucederá, pero ¿cuándo? Yo no sé. Yo le he dicho al pueblo, en buena fe, únicamente lo que ellos me dijeron, que estuviera listo como para este tiempo. La gente piensa que no les estoy diciendo la verdad, y dicen cuándo se va a ir, y cuando recibo estas cartas que me dicen que todavía no puedo ir, porque se tiene que hacer esto y lo otro, me siento mal cuando veo a las personas, yo no sé qué hacer. Pero una cosa sí haré, y todos ustedes conmigo, lo voy a encomendar a Dios y voy a decir, Señor, cuando tú estés listo, yo estoy listo. ¿Ve? Y si algunas veces es la iglesia que está fuera de línea, o las visas, u otra cosa, usted sabe, son cosas como esas. Puede ser Satanás obrando. Así que mientras oramos en esta mañana, y cada vez que ore durante la semana, ore por mí y pídele a Dios que, si es Satanás, que lo quite del camino. ¿Ve? Y que si es su voluntad, que me detenga aquí. Ve, él sabe exactamente qué hacer. Puede hacer una cosa u otra. Dios está moviendo, poniendo todo en su lugar. Yo no quiero adelantarme. Oh, cuando usted hace eso, es terrible. Ve, así que pienso que es, que tal vez sea, no sé qué decir, porque no sé. Al igual que nuestro amado hermano, George Wright. Muchos de ustedes saben su condición, ¿verdad? Y ustedes saben que los doctores lo desahuciaron y se suponía que iba a morir hace una semana o más. Ve, el hermano George Wright. Yo lo fui a ver y oré por él tan sincero como pude. Y de regreso a casa me preguntaba qué habría de suceder. Y después de unos días tuve una visión el lunes por la mañana y estaba por... Hay una dama que tenía cáncer y que oré por ella y la vi parada. Los doctores la abrieron y estaba llena de cáncer y la volvieron a cerrar. Ve, pero ella va a vivir, yo sé eso. Pero respecto al hermano Josh Wright, no capté claramente la visión. Yo iba saliendo y tuve la misma visión. Iba saliendo y vi su casa y al lado izquierdo de su casa es donde están esos árboles, en donde está un sauce, y como de esa altura vi unos terrones de tierra tan grandes como mi puño que rodaban al suelo, y escuché a ese ángel, quien estaba parado a mi lado, decir algo acerca de una tumba y del hermano George. Bien, pudiera ser que era que estaban cavando la tumba del hermano George, o pienso que, recuerde, yo no lo declararía esto, menos teniendo un sistema de sonido. Quiero decir, un sistema de grabación. Pero ahora quiero aclararlo, ¿cómo lo hice con ellos? Yo pienso que fue de esta manera. Allí había un grupo de gente riéndose de él porque él creía que Dios lo iba a sanar a pesar de que el doctor le había dicho que no se recuperaría, no podía, ¿ve? Pues un coágulo de sangre se le fue a los pulmones y estaba escupiendo sangre y todo. Y el doctor le dijo, una porcioncita del coágulo que se vaya a su corazón o a su cabeza lo paralizará o lo matará, ¿ve? Y él tiene 72 años de edad, ya ha pasado la edad, pero yo creo que esto es lo que era, que él excavaría la tumba de alguno de esos que se rieron de él. Él lo haría. Yo no sabía que él era un excavador de tumbas, pero sí es. ¿Ve usted? Y yo pensé que iba a excavar sus tumbas, y ese es su oficio. A mí me parecía que había una relación entre una tumba y excavar una tumba o algo como eso, y el hermano George Wright. Yo le pedí al Señor, como por 4 noches, que me enseñara la visión otra vez, si él así lo deseaba, y él vino alrededor de las 7 u 8 en una mañana y me la mostró, así que confío que él lo confirmará, pero yo creo con todo mi corazón. Ahora, esto es para confirmar que yo estaba bien cuando dije que él excavaría las tumbas de algunos de ellos, aquellos que estaban riéndose de él, si yo lo entendí bien, pero no estoy muy seguro, era algo de excavar una tumba y el hermano George Wright, pero yo creo que era el excavar la tumba de alguien que se rió de él. Dios es amor y yo lo amamos con todo nuestro corazón. Bien, en esta mañana no queremos quedarnos por mucho tiempo en estas preguntas, las contestaré lo mejor que yo sé. Bien, mis amigos, yo puedo cometer muchos errores en estas cosas. Yo soy solamente un hombre como el resto de ustedes, y el hermano Neville o cualquiera de estos otros ministros pudieran contestarlas de la misma manera que yo lo haría, pero yo hago esto por un propósito, para saber lo que está en el corazón del pueblo. Y si veo 4 o 5 preguntas de una misma cosa, entonces digo, ajá, aquí está el problema, ¿ve? Entonces me doy cuenta en dónde están ustedes, en unas cositas de la iglesia, y yo les puedo decir, olvidémonos de esas cositas, pues la cosa primordial sobre toda cosa es mantener a la iglesia en armonía y en el amor de Dios y continuar la marcha. Si todos podemos creer que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y toda iniquidad, si la mujer que está sentada enseguida de usted o el hombre que está sentado enseguida de usted no cree que Jesús va a venir otra vez, nosotros creámoslo de todas maneras y sigamos adelante. No estamos de acuerdo con ellos en la Escritura, pero hagamos que la iglesia se mueva en armonía, porque haciendo esto vamos a atraer a otras gentes. Pero cuando la iglesia no está en armonía, es lastimada y entonces se pierde la meta. Nada más no se puede hacer. Pero cuando estamos de acuerdo sobre una cosa, de que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, es correcto, y que el pecado se ha ido, entonces estamos muy cerca de nuestro hogar, hermano Neville. Cuando somos bendecidos, yo tengo un hermano en la carne que, oh Señor, no estamos de acuerdo en nada, pero somos hermanos. Bien, estaba pensando que si no salía a ultramar en la próxima semana, tal vez el hermano Cables pudiera venir y quisiera empezar una campaña en Louisville y coger el lugar que ocupamos cuando tuvimos nuestro pequeño servicio de sanidad en aquel lugar la otra noche, en donde el Señor obró maravillosamente. Pero cuando me di cuenta que esos hermanos del río Texas, los hermanos Jessup, iban a tener un servicio en Louisville y aún ya tenían allí al mejor de sus predicadores preparado para las próximas semanas, pero el hermano me dijo que no sabía cuándo iba a salir. Charles, me parece que es el nombre del que iba a estar allí la próxima semana, y en esta situación yo nunca empezaría un avivamiento y una campaña en ninguna parte. Van a tener también una campaña de sanidad. El servicio de sanidad va a ser en la tarde, esta tarde, así que yo no empezaría una reunión sabiendo que ellos tienen allí una reunión, porque yo sé lo que es estar en alguna parte, usted sabe, teniendo una reunión y de pronto alguien viene y empieza una reunioncita. No se ve bien, no se le da el lugar correcto, usted sabe. Así que vamos a esperar un poquito después. Tal vez el Señor nos ayude. De todas maneras, Él nos ayudará. Así que seguiremos creyendo y nos mantendremos firmes y fieles a Dios. Oremos en estos momentos. Padre Celestial, permite que tus bendiciones brillen sobre nosotros en estos momentos mientras me dispongo a contestar estas preguntas. Oh Dios, hay algunas de ellas aquí que ni siquiera las he leído todavía, solamente dos o tres que leí hace un momento. Yo oro, Padre, que me ayudes y me des sabiduría y entendimiento para que únicamente hable lo que es correcto. Concédelo, Padre, y que pueda tener tu sabiduría y que el Espíritu Santo descienda en estos momentos y conceda la sabiduría que se necesita. Bendícenos hoy, Señor, y a este grupito que se ha reunido aquí en este tabernáculo. Bendice a nuestro amado hermano, el hermano Neville, Padre, que ha estado trabajando, el pastor de aquí, que ha estado tratando de guiar a las ovejas a los pastos verdes y a los tréboles y al abrevadero, y luego les regresa a la sombra del árbol y cuida de la enferma y de la necesitada y de las que están inválidas y aquellas que están fatigadas, y las cura y las trae consigo para que sean así verdaderas ovejas. Oh Padre, te pido que tú lo bendigas. Dale sabiduría, conocimiento y entendimiento, y ayúdanos a todos nosotros, Padre, y te daremos a ti la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Bien, algunas de estas preguntas las contestaré después de. Fueron sacadas de diferentes partes de la Escritura. Y ahora vamos a empezar con algunas de ellas y las iremos contestando hasta que contestemos tantas como podamos. Yo creo que podemos abarcarlas todas y procuraré estar pendiente de que salgamos temprano de aquí. La primera es una pregunta concreta, y dice así: yo fui bautizado a la edad de 13 años, ¿debería bautizarme otra vez? Bien, esta es una buena preguntita para contestarse. Amigo, yo siempre dejo esa decisión a la persona. Recuerde, yo no sé, aquí hay una que yo no sé quién escribió, esta que está aquí, un señor me la dio personalmente, alguien me hizo una pregunta allí atrás antes de venir al púlpito, pero no la escribieron, y yo les dije que la iba a contestar si tenía el tiempo suficiente después de contestar las que tengo escritas aquí. Bien, volvamos a la primera pregunta, ¿debería? Yo fui bautizado a la edad de 13 años, ¿debería bautizarme otra vez? Si usted ha sido un cristiano todo este tiempo, desde que usted tenía 13 años de edad, un creyente en Cristo, yo me quedaría como usted está. Yo no lo haría otra vez. Si Dios lo ha bendecido y le ha dado el Espíritu Santo, desde ese entonces, el bautismo fue únicamente una forma. Fue solamente para mostrar al mundo o a la congregación en la que usted estaba en ese entonces de que usted, delante de testigos, probó que había creído de que Dios había enviado a su Hijo y que Él había muerto y había resucitado al tercer día y que usted había sido sepultado juntamente con Él y que usted se había levantado en una novedad de vida. Y esa misma gente que lo vio cuando usted se bautizó lo confrontará en el día del juicio, ¿ve? Y luego, durante su caminata, si alguien, un desconocido, le pregunta, ¿fuiste tú el que te bautizaste? Y usted le contestará, sí, he sido bautizado en la muerte y resurrección de mi Señor. ¿Ve? Yo creo que el bautismo, yo creo que es esencial. Yo no diría que no es esencial, sino que es esencial porque es. Cada mandamiento de Dios es esencial. ¿No lo cree usted así? Es esencial que seamos bautizados. Jesús hizo esta declaración en San Mateo, en San Marcos 16. Quise decir, Él dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Y cuando Él está hablando con Nicodemo, dijo esto, a menos que un hombre sea nacido de agua y de espíritu, no entrará al reino. Debe de ser bautizado. Yo creo en el bautismo de inmersión, en el nombre del Señor Jesucristo, y en ser levantado en una novedad de vida para caminar en los mandamientos de Dios. Usted pudiera preguntarme, hermano Bill, ¿Has alguna vez bautizado a alguien otra vez? ¿A alguien que fue bautizado cuando era un muchachito? Muchas veces. Hay una escritura en Apocalipsis, en el capítulo 2, en donde él habla a la iglesia y le dice, arrepiéntete y haz tus primeras obras otra vez. Y muchos de ellos interpretan esa escritura y dicen que quiere decir que usted debe de ir a hacer la misma cosa otra vez. Bueno, si usted se fija, querido amigo cristiano, ahora, yo no estoy en contra de esto, ¿ve? Y lo prueba porque tenemos el bautisterio lleno. Estamos listos para bautizar a cualquiera que desee ser bautizado en cualquier momento. No estamos contradiciendo. Si usted quiere ser bautizado y si eso ha venido a ser algo que está obstaculizándole su camino y usted siente que debe de hacerlo, hágalo. Es correcto. Usted vaya y hágalo. No deje nada que se interponga en su camino. Manténgase perfectamente sin obstáculos. Es como si usted hubiera hecho algo años atrás y usted siente que debería hacerlo bien. Entonces usted va y lo hace bien. No importa lo que sea, usted manténgase sin obstáculos porque usted estará con esa cosa siempre y no podrá ir más adelante hasta que usted quite eso de su camino. ¿Ve usted? Usted tiene que hacer a un lado todo peso y cosas que tan fácilmente lo acechan. Y si usted quiere ser bautizado otra vez, hágalo. Esa es la cosa que tiene que hacerse. Yo he rebautizado a muchos, pero a esa escritura que usted se está refiriendo, él no le está hablando allí a un individuo, le está hablando a la iglesia. ¿Ve? A la iglesia, a lo que ella había hecho. Ella había perdido a su primer amor, ¿ve? La crema genuina que había tenido en el principio. Pero ellos lo interpretaron y dijeron, a menos que tú te arrepientas y hagas estas primeras obras otra vez, empieza otra vez de nuevo y agarra la cosa bien. Pero él está hablando aquí a la iglesia, arrepiéntate y regresa a tu primer amor, si no voy a quitar tu candelero. Y si usted fue bautizado a la edad de 13 o cualquier edad y quiere bautizarse otra vez, bautícese si eso le estorba en su camino. Pero para decirle a usted escrituralmente que debería bautizarse otra vez, no pudiera, pues solamente hay una escritura en la cual veo que la gente fue rebautizada. Solamente hay una escritura en toda la Biblia que habla de gente que fue rebautizada, y esos fueron aquellos que habían sido bautizados por Juan el Bautista antes que el Espíritu Santo viniera. Pablo en los Hechos 19:5 les dijo que tenían que ser bautizados de nuevo en el nombre de Jesucristo para poder recibir el Espíritu Santo. ¿Ve? Ahora, usted no tiene que ser bautizado para recibir el Espíritu Santo, porque usted puede recibir el Espíritu Santo cuando su corazón está bien. ¿Ve? Pues en Hechos 2, Pedro dio una fórmula, arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero después, en Hechos 10:47, Dios les dio a los gentiles el bautismo del Espíritu Santo antes que fueran bautizados. ¿Ve usted? Así que, ¿ve usted? Es como esté su corazón. Y luego Pedro dijo, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? ¿Ve usted? Así que él los constriñó a ser bautizados en el nombre de Jesucristo. En Hechos 19, dice que Pablo, recorriendo las provincias altas de Éfeso, él encontró a ciertos discípulos y les preguntó, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Y ellos contestaron, ni siquiera sabíamos que había un Espíritu Santo. Y él les preguntó, ¿en qué fuisteis bautizados? Y ellos contestaron, fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Y él les dijo, Juan bautizó para arrepentimiento, diciendo que deberías creer en aquel que venía, es a saber, en el Señor Jesucristo. Y cuando ellos escucharon esto, se bautizaron de nuevo en el nombre de Jesucristo. ¿Ve? Así que entonces, eso es, bien, referente a esto es, pero si usted únicamente está diciendo que fue bautizado en bautismo cristiano a la edad de 13 años y que usted ha vivido una vida cristiana durante toda su caminata, o si usted ha cometido errores algunas veces, yo no sé si alguien tiene una pregunta referente a cometer errores, no me he fijado. Ojalá que alguien me haya hecho una pregunta al respecto, pero referente a cometer errores, recuerde que usted comete errores todos los días. No hay manera que usted sea libre de cometerlos. Muy bien, usted comete errores ante los hermanos en la iglesia, pero no delante de Dios. ¿Ve? Usted comete errores en Cristo, pero no así en Dios, porque si usted realmente hubiera pecado, usted se hubiera perdido. Usted está constantemente fallando. Por eso Pablo tenía que morir diariamente, ¿verdad que sí? Él tenía que morir cada día y arrepentirse cada día, y eso se repetía constantemente todo el tiempo. ¿Ve? Y si Pablo tenía que hacer eso, entonces yo también tengo que hacerlo. Usted también, ¿verdad? Correcto. Así que nosotros, ahora, si usted Si usted ha sido redimido y usted sabe que la sangre de Jesucristo lo limpió de todo su pecado, entonces yo, y usted ha vivido una vida cristiana, yo no pensaría que fuera necesario que se bautizara otra vez, pero si usted quiere, muy bien, sería una cosa buena y sería para nosotros un placer hacerlo. Bien. Aquí tengo una notita que alguien me dio cuando estaba allá atrás y dice así: ¿en qué situación estará la iglesia cuando el evangelio regrese a los judíos? Bien, la persona que escribió esto se está refiriendo aquí en Lucas. Él me lo dijo, nuestro hermano me dijo que se estaba refiriendo al versículo en donde dice que los gentiles hollarían los muros de Jerusalén hasta que la dispensación gentil finalizara. Está en Lucas 21:20. Ahora escuche atentamente. Hermosa pregunta, preciosa. Y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Bien, analicemos esto de cerca. La destrucción está a la mano. Cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, ha habido mucha confusión en la gente con esto. Lo analizan desde un punto de vista histórico. Los hermanos adventistas del séptimo día, ellos creen que Jerusalén va a ser sitiada otra vez con ejércitos. Eso pudiera ser verdad, porque la Escritura tiene un doble significado en muchas ocasiones. ¿Cuántos saben que la Escritura tiene un doble significado en cada profecía? Seguro que tiene. Sí, Señor, lo habla y lo dice exactamente para un tiempo, y luego repite el mismo acontecimiento otra vez para que se cumpla otra vez aquí. ¿Ve? Quiero recordar un ejemplo, pero no viene rápidamente a mi mente. Oh, sí, aquí está uno en Lucas. Quiero decir, en Mateo 2, que dice, y Jesús fue llamado de Egipto para que pudiera cumplir lo que ya había sido hablado por el profeta cuando dijo, llamé a mi hijo de Egipto. Ahora, esa profecía dada ya por el profeta se estaba refiriendo exactamente a Israel, el cual era hijo de Dios. Él lo llamó de Egipto, es verdad, en Génesis y Éxodo. Se estaba refiriendo a eso, pero se estaba repitiendo otra vez, Israel era hijo de Dios. Usted sabe eso. Él le dijo a Faraón que por lo que le había hecho a su hijo, él le iba a quitar la vida, que si Faraón no dejaba ir a su hijo, Dios iba a quitar la vida del hijo de Faraón. Él iba a enviar el ángel de muerte esa noche. Así que tiene un doble significado. Así que Jerusalén fue sitiada con ejércitos. Eso sucedió literal e históricamente en el año 96 después de Cristo, cuando Tito sitió a Jerusalén. Pero fíjese en esto atentamente y podrá verla diferente. Yo creo que Jerusalén será sitiada con ejércitos otra vez en el tiempo del fin. Pero yo creo que aquí se está refiriendo a cuando Tito lo sitió, cuando vino la desolación. Ahora, la desolación, hablando de cuando Daniel, el profeta, que estará en el lugar santo, fíjese, él dijo, cuando viereis la abominación que produce desolación, erigida en el lugar santo, ve la abominación. ¿Qué es abominación? Inmundicia, que produce desolación. ¿Qué es desolación? Es terminar, es destruir. Cuando viereis la abominación que produce desolación erigida en el lugar santo. Esto se cumplió escrituralmente cuando Tito sitió a Jerusalén. En el principio de este capítulo, los discípulos le hicieron esta pregunta, ¿cuándo será el fin? ¿Y cuáles serán las señales de la venida de Cristo? Y ellos le hablaron acerca del templo, cómo estaba y cuán bien fue adornado con grandes piedras y cosas. Pero él les contestó y les dijo que el tiempo vendría cuando no habría piedra sobre piedra, porque iba a ser destruido. Y él empezó a darle señales y prodigios. Entonces Jesús aquí, hablando, cita a Daniel para su cumplimiento, porque toda profecía debe cuadrar una con la otra. En ninguna parte la Escritura está quebrantada. Jesús dijo, las Escrituras no pueden ser quebrantadas. Amén. ¿Voy a irme al cielo? Seguro que sí. Las Escrituras no pueden ser quebrantadas. Para usted que no cree en señales y milagros y prodigios, ¿cómo pudiera deshacerse de esa Escritura? Las Escrituras no pueden ser quebrantadas, al igual como usted no puede deshacerse de Cristo, su cuerpo en el cielo. Cada movimiento de su cuerpo en el cielo refleja una acción aquí en la tierra. Entonces, si sanidad divina, el poder de Dios, fuera quitada de la iglesia literal o la iglesia espiritual aquí en la tierra, entonces tendría que quitársela a Cristo. Pero, ¡oh, qué cuadro de la verdadera viña! Y nosotros somos los brazos de esa viña. ¿Ve? Y así como la viña se mueve, así también se mueven las ramas. ¿Es verdad esto? ¡Cuán hermoso es entonces su gran cuerpo con sus poderosos brazos sangrando y derramando lágrimas, y su costado sangrando y su azotada espalda inclinado hacia la tierra de esta manera entre Dios el Padre y los mortales de esta tierra en súplica y amándolos mientras su cuerpo entra en acción y poder, y este es dado a la iglesia. Y cuando Él dice, moveré mis manos de esta manera, su cuerpo literal se mueve de esa manera. Si Él dice, ve allá y predique el Evangelio, usted verá que la iglesia se mueve en esa dirección, porque es como la sombra de mi mano que tiene que moverse con mi mano. Amén. ¿Es verdad esto? Amén. Oh, Señor, cuando yo pienso de eso, allá está Él, su cuerpo moviéndose, ir por todo el mundo y demostrar el poder. No importa si dejamos que nuestra teología y enseñanzas y todo lo demás como eso falle miserablemente, pero ahora la mano de Dios está moviéndose. Señales y prodigios están apareciendo. Señor, Jesús dijo en una ocasión cuando Él estaba echando demonios, no que trate de evadir esta pregunta, pero solo por un momento quiero decir esto. Cuando Jesús estaba echando fuera demonios, Él dijo, ¿por cuál poder vuestros hijos echan fuera demonios? Si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, ¿con qué los echan vuestros hijos? Si ustedes tienen mejor póliza, muéstrenosla. Ve, si yo por el dedo de Dios. Amén. Piense por un momento, por el dedo de Dios. Dios está por encima de Cristo y Cristo está por encima de la iglesia. Dios el Padre dice tal y tal cosa. Entonces Dios, el Hijo, mueve su mano y la sombra lo sigue. Si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, ¿con qué vuestros hijos los echan? Mire, quiero que se fije. Oh, no importa cuán grande sea la enfermedad o cuánta aflicción el diablo pudiera poner sobre usted. Se necesita el dedo de Dios para echarlos. Oh, Señor. Míralos a ellos con esos hombros fuertes y músculos y brazos, pero solo su dedo mueve toda enfermedad y echa demonios. ¿Y qué cosa tan pequeña es el diablo? Dios únicamente usa su dedo y lo echa fuera, sino por el dedo de Dios. Pero déjeme mostrarles algo del amor de Dios. Cuando una oveja se pierde, Él no usa su dedo, Él la toma y se la pone sobre sus hombros. Él usa todo su cuerpo, sus manos, y la pone sobre sus hombros. La parte más fuerte y poderosa del hombre son sus hombros y espalda. Usted sabe eso. Él usa los músculos de sus brazos y los pone todos en acción. Y levanta a la oveja y la pone sobre sus hombros. Y empieza a caminar, pero no con su dedo, como cuando echa fuera un insignificante demonio, sino que Él usa todos los músculos de sus piernas, todos los músculos de sus brazos, caminando a través del desierto, cargando la oveja que se había perdido en sus hombros. Oh, Señor mío, si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, ¿con qué los echan vuestros hijos? Oh, aleluya. Muy bien, regresemos a la pregunta. Pero cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, entonces los que estuvieran en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella salgan, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de venganza, para que se cumplan las cosas que están escritas. Mas ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días, porque habrá grande apuro sobre la tierra e ira sobre el pueblo. Y ellos caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Mire qué tan hermoso lo especifica aquí la Escritura. Primero fue a filo de espada, y al último va a ser por la bomba atómica. Ve, pero aquí es a filo de espada. Y los judíos tenían que ser llevados cautivos a toda nación. Eso nunca se repetirá otra vez. Ellos se reunirán en Palestina por última vez. Ve, él se estaba refiriendo a días que ya pasaron. Y eso se cumplió exactamente y está exactamente de acuerdo a la historia. Ellos fueron llevados a toda nación. En toda nación, de debajo del cielo que hoy existe, usted encuentra judíos. En toda nación. Usted va a China y allí encuentra judíos. Usted va a Rusia y allí encuentra judíos. Usted va a las islas pequeñas y encuentra allí judíos. Están dispersos en toda nación. ¿Qué es? La profecía de Dios. Dios lo prometió. Esos judíos son postes de señal, hermano. Cuando usted los ve, yo sé que están ciegos y fueron llevados cautivos y que engañan y todo, pero ellos fueron cegados por Dios para que usted y yo pudiéramos ver. Correcto. Pero voy a decir esto en el espíritu de profecía por la Biblia, que la hora del regreso del judío a su tierra está a la mano. Sí, señor. Él endureció el corazón de Hitler y los echó fuera de Alemania. Endureció el corazón de Mussolini y los echó fuera de Italia. Él los está sacando de todas partes, de la misma manera que lo hizo en los días cuando él los sacó. Y cuando estaban listos para salir de Egipto y cruzar el desierto, que fue lo que sucedió, Dios envió al país grandes plagas y cosas, las cuales repetirá otra vez con sus dos siervos, los dos árboles de olivo de Ezequiel y de Apocalipsis 11. Él repetirá esas señales y prodigios. Lea en Apocalipsis 11 respecto a estos dos testigos. Dice, y daré poder a mis dos testigos, y ellos cerrarán los cielos durante los días de su profecía y herirán la tierra con toda plaga cuantas veces quisieran. Ellos son dos testigos en los últimos días. He escuchado enseñanzas modernas que dicen que esas olivas son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso es incorrecto, incorrecto. Aquí están los dos testigos y es absolutamente el regreso de Moisés y Elías. Y si usted se fija, ninguno de ellos, Moisés murió, pero ¿a dónde se fue? Él tiene que resucitar. Y Elías fue trasladado sin ver muerte. Él tiene que morir, porque todo mortal tiene que. Así que él tiene que regresar otra vez y son dos testigos. Ahora fíjese, y será hollada y caerán a filo de espada, verso 24, filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada de las gentes hasta, amén, hasta que el tiempo de los gentiles sea cumplido. Sorprendente, ¿verdad? El saber que tenemos un tiempo limitado. Dios lo dijo. La dispensación gentil fue iniciada con el rey Nabucodonosor. ¡Oh, cuán maravilloso! Mucho pudiera hablar sobre esto, pero lo haré solo unos minutos más, ya que todos quieren que sus preguntas sean contestadas. Pero ya que ahorita estamos en esto, meditémoslo bien, porque es muy esencial. Mire, Dios dio al pueblo judío. Ellos nunca fueron una nación, únicamente fueron un pueblo. Y tampoco nunca fueron una iglesia organizada, solamente fueron la iglesia sacada. Nunca hubo una organización entre los judíos, siempre fueron guiados por Dios. Y entonces, cuando ellos desearon ser como el resto de las naciones, pidieron un rey, y Dios les dio un rey, y eso nunca funcionó. Dios era el rey de ellos, Dios es nuestro rey, correcto, y Dios es el rey de la iglesia. Ahora fíjese, cuando ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, fue porque ellos trataron de personificar a las naciones del mundo. Y qué cuadro tan hermoso de la iglesia hoy día tratando de personificar al mundo, compartiendo su manera de vivir. La iglesia vive casi igual que el mundo, se comporta como él y todos los demás, y reclama ser la iglesia. ¿Usted no puede hacer eso? No, señor. Su misma vida prueba lo que usted es. Lo que usted es. Como dije al principio, lo que usted es allá es lo que usted refleja aquí. Lo que usted es, lo que su cuerpo celestial o terrenal es, lo que su cuerpo celestial es allá, es lo que usted está reflejando aquí. Lo que usted es en el mundo espiritual es lo que usted es aquí. Si usted todavía es vulgar en el mundo espiritual, usted es vulgar aquí. Si usted todavía tiene malicia, envidia y contienda, usted tiene eso en el mundo espiritual y lo está reflejando aquí. Pero si todo su ser interno ha sido limpiado y purgado, eso demuestra que usted tiene un cuerpo allá esperando que ha sido limpiado y purgado y que está repercutiendo en la carne. ¿Lo ve usted? Ve, así es. Si este tabernáculo terrestre se deshiciere, tenemos uno esperando. ¿Ve? Ahora, en este tiempo, el tiempo del fin, todas estas comparaciones, personificaciones carnales de cristianismo, se mezclarán y llegarán a formar una gran Babilonia, así como lo hicieron allá. Decíamos que fueron llevados cautivos a Babilonia, ¿verdad? Y la Biblia dice que el ángel del Señor habló y dijo, salí de Babilonia, pueblo mío. Confusión. Eso de decir, yo soy bautista, yo soy metodista, yo soy presbiteriano, todo eso no es más que confusión. No hay nada de salvación en eso. Ahora, no piense usted que estoy diciendo que la gente bautista no tiene salvación, ni que la metodista. Yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando respecto a la iglesia y su poder político, de su política. Y hablando políticamente, si usted es metodista, o bautista, o presbiteriano, o es católico, eso no tiene nada que ver con salvación. Dios ni siquiera reconoce eso. Y esto está en la Babilonia actual. Dios está llamando a una iglesia de todos ellos, sacando a los de corazón puro. Formando su iglesia, qué hermoso. Escuche esto. Yo pudiera decir algo en estos momentos que lo sacudiría, pero si escuchen, fíjese cómo Babilonia, lo que sucedió en Babilonia, cuando la presión fue puesta sobre los verdaderos adoradores, recuerde, era solamente un pequeño puñado de verdaderos adoradores que salieron en cautividad a Babilonia, Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel, cuando Dios los sacó para que realmente mostraran sus colores, lo que ellos eran, ellos fueron forzados a adorar a un ídolo. ¿Verdad? Idolatría. Fueron forzados a adorar a un ídolo y tenían que inclinarse ante un ídolo. Y si no lo hacían, los perseguían. ¡Oh, qué cuadro se pudiera sacar de Daniel y de Apocalipsis y demostrar por la Escritura que la iglesia se aproxima al mismo tipo de persecución antes de que ella sea raptada! Esa fue la manera como la iglesia gentil entró, y esa es la manera como la iglesia gentil va a ser sacada. Así como ella entra, así sale. Y fíjese cómo Daniel miró la imagen. Bien, recuerde, la imagen, esto es para esta iglesia aquí. Yo creo que la imagen que el rey Nabucodonosor hizo era la de Daniel, un hombre santo. Y si usted se fija, el rey Nabucodonosor ya le había llamado a Daniel Belsasar, el cual era su ídolo cuando él hizo la imagen. Y ninguno de ellos, después de Daniel, fue echado al pozo de los leones. Y luego declaró, nadie sirva a otros dioses más que al dios de Daniel. Probablemente era la imagen de un hombre santo, una gran estatua. Y todos tenían que inclinarse a ella. Pero la iglesia, Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel siendo el líder, como Cristo es el líder de la iglesia. Y ellos tenían que inclinarse delante de esta imagen y adorarla. Y si usted se fija, en aquellos días, Daniel estaba silencioso. ¡Amén! Oh, espero que usted haya captado esto. Daniel estaba silencioso. ¿Los dejó o qué? Ellos tenían que hacer sus propias decisiones. En el día, en la terminación de la dispensación gentil, va a haber una imagen y todos van a tener que inclinarse ante esta imagen y adorarla. Pero aunque sea más santa que nunca, usted no debe adorar una imagen. Adoración a imagen. Ahora, fíjese. Oh, Señor, ya al fin Daniel entra a la escena otra vez. ¡Cuán maravilloso! Esa noche, antes de la gran fiesta de las concubinas y demás, apareció una mano escribiendo en la pared, Mene Mene Tekel Upasin, en toda la pared. Y la interpretación, nadie podía darla. fue escrita en lenguas desconocidas. Nadie podía interpretarlo. Fueron y trajeron a sus mejores eruditos y ellos dijeron, no sabemos. Fueron y trajeron a todos sus adivinos y astrólogos y dijeron, no sabemos, no sabemos nada de eso. Nunca hemos visto tal lenguaje, nunca hemos escuchado tal cosa en nuestra vida. Pero había un hombre. Dios tenía su hombre. Ahí estaba Daniel y dijeron, traédmelo, porque el Espíritu de Dios vive en él. Así que Daniel fue y empezó a leer y a interpretar ese lenguaje en la pared y dio. ¿Cuál era la interpretación? No, oh bendito seas tú, oh rey, vive para siempre. Sino que la interpretación fue, ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado falto. Y esto lo dijo con un crudo, tosco y claro rechazamiento. Y fíjese, es la misma cosa, eso sobrenatural. Dio principio al reino gentil. Así eso sobrenatural. Está sacando a los gentiles. El reino fue introducido por lo sobrenatural y está saliendo por lo sobrenatural. Los muros de Jerusalén serán hollados, serán los gentiles, la poseerán hasta que la dispensación gentil sea terminada. Entonces Dios se vuelve al judío. Amén. Oh Señor. Amigos, quisiera que pudiéramos captar eso muy bien. Usted no quisiera y tener como una semana para hablar sobre este tema. Ve, y así pudiéramos escudriñarlo completamente por la Escritura. Escuchen, escuchen atentamente lo que él dijo. Jerusalén será hollada por las gentes hasta que el tiempo de los gentiles sea cumplido. Y luego vino el sitio de Tito, y Jerusalén fue tomada, y Jesús les preguntó, ¿habéis oído de la abominación que produce desolación? Sí, es cuando los gentiles entran. Sí, entendemos eso, contestaron los discípulos. Aún los gentiles tienen dominio hoy día, seguro. ¿Quiere decir entonces que Jerusalén está bajo el dominio gentil? Sí, señor, los romanos. Ellos todavía tenían el dominio sobre Jerusalén. Y eso empezó muchos años atrás con la abominación que produjo la desolación de la cual Daniel habló. Él les dijo, ese tiempo está a la mano porque van a derrumbar este templo y van a edificar la mezquita de Omar y va a estar erigida aquí en este mismo lugar, los mahometanos, los gentiles, y ahí va a estar erigida. Gentil significa incrédulo. Ese no era la iglesia, ese era el gentil, ve, el incrédulo. Bien, la mezquita estará de pie hasta que la dispensación gentil sea cumplida. Y cuando la dispensación gentil sea cumplida, el gran príncipe, quien es Cristo, se parará por el pueblo en el tiempo final. En Daniel, donde dice que uno, como hijo de hombre, se acercó al anciano, cuyo pelo de su cabeza era como blanca nieve, al igual como usted lo ve en Apocalipsis 1, el anciano de grande edad, y el juez se sentó y los libros se abrieron. Libros, plural, se abrieron, y cada hombre fue juzgado por lo que estaba en los libros, por las cosas que estaban escritas en ellos. Fíjense, los libros fueron abiertos. Él lo vio venir, y millares de millares le servían. Los santos venían con él. Es lo que dice Daniel, ¿verdad? Y los libros fueron abiertos. Esos son los libros de la vida de ellos. Y cada hombre fue juzgado de acuerdo a esto. El pecador fue juzgado. Y otro libro fue abierto, el cual era el libro de la vida. Y cada hombre fue juzgado por lo que en él estaba. Ahora fíjese, recuerde que todo es en tres. Si usted no lo recuerda, usted de seguridad se va a enredar. Habían tres clases de gente que habían nacido en la tierra. Habían tres clases en el principio y habrá tres clases en el fin. Jesús regresó con millares de millares que lo asistían. Recuerda cuando él dijo, no es cosa pequeña para vosotros, no es una cosa fuera de lo común para vosotros el llevar vuestros asuntos y problemas ante la ley, que no sabéis que los santos juzgarán la tierra, los santos juzgarán la tierra. ¡Aleluya! Yo medito en esto y lo veo viniendo allá a lo lejos con los lavados por la sangre después del milenio, la redención y los redimidos de todas las edades parados delante de tu presencia, la novia lavada por la sangre, no aquellos que únicamente son gente buena, pues de seguridad no estarán en la primera resurrección. La Biblia dice que el resto de los muertos no vivieron hasta que los 1,000 años fueron cumplidos. ¿Es esto verdad? Esos son aquellos que tenían sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, pero que rechazaron el bautismo del Espíritu Santo. Únicamente el elegido entra. Únicamente el elegido entra en el milenio. Oh, entonces, hermano, ¿qué tipo de gente deberíamos de ser? Yo quiero vivir en el milenio, dejando a un lado todo peso y pecado que tan fácilmente nos asedia. Si alguien dice algo mal o hace algo de otra manera, ore por él y usted siga caminando. Deje que su única alternativa sea dirigida hacia Dios. Si nadie más lo logra, usted lógrelo. Porque va a haber un grupo elegido que va a vivir en la edad del milenio y que va a reinar juntamente con Cristo por 1,000 años. Y luego subirá a la gloria con Él y regresará otra vez. Después del reinado milenial, Cristo sube con su iglesia y después regresa con ella cuando viene la resurrección del pecador. Cristo viene 3 veces. La primera vez, Él viene para redimir a su iglesia. ¿Es correcto esto? La segunda vez, Él viene a recibir a su iglesia. Y la tercera vez, Él regresa con su iglesia. ¿Ve? Él viene a redimirla. Él viene a raptarla y llevársela en el tiempo de las plagas y demás, y regresa con ella para entrar al milenio y vivir con ella por 1,000 años, y luego el gran rey y la reina descienden para el juicio. El trono blanco de juicio se establece y los libros se abren, y ahí aparecen los redimidos, la iglesia del Dios vivo, nacida del Espíritu, parada allí en su belleza para juzgar. Los libros fueron abiertos, los juicios fueron establecidos y cada hombre fue juzgado conforme a lo que estaba allí escrito. Esos eran los pecadores. Y otro libro fue abierto, no para la novia Espíritu Santo, pues ella no estará allí, porque ella fue raptada. Y si usted está lleno con el Espíritu Santo en esta mañana y el poder de Dios está moviéndose en cada fibra de su cuerpo, ¿qué razón hay para que usted sea juzgado en el día del juicio? Usted ya ha sido juzgado y ha sido recibido y lleno del Espíritu Santo, y ya ha sido trasladado a lugares celestiales con Cristo Jesús. No que usted será, sino que usted ya ha sido trasladado. Aquellos quienes Él llamó, Él justificó. A quienes Él justificó, Él glorificó. Y toda persona redimida alrededor del mundo en esta mañana, que está bajo la sangre de Jesucristo, llena con el Espíritu Santo, tiene vida eterna, y no puede morir, y ya está en lugares celestiales con Cristo Jesús, y nunca más vendrá condenación. Ya ha sido redimida. ¿No es esto maravilloso? Ve, ya ha sido redimida, y está sentada en lugares celestiales con Cristo, ya glorificada, ya glorificada. Usted pudiera decir, hermano Bill, la Escritura dice eso, Jesús dijo eso, la Escritura dice eso, y los escritores de ella lo dicen. Pablo dijo que aquellos a quienes Él justificó, Él ya glorificó. Aquellos a quienes Él predestinó, que Él predestinó. Aquellos a quienes Él predestinó, Él justificó. Y aquellos a quien Él justificó, Él ya glorificó, que es... Oh, Señor, perdónenme, ya glorificó. Entonces, si nosotros estamos llenos con el Espíritu Santo, nuestras fibras y seres ya han sido preservados en Dios. Hay un cuerpo glorificado esperando, y usted entrará en él tan pronto que éste se deshaga. Aquellos a quien Él justificó, Él ya glorificó. Es lo que estaba hablando hace un rato, lo negativo y positivo. Quisiera tener la suficiente educación para tener esto y hacerlo claro a usted, pero no la tengo, pero yo sé de lo que estoy hablando, pero no puedo exponerlo de la manera que quiero.
Porción sin grabar en la cinta.
El mar rojo y todas esas cosas que están sacando de la tierra que tienen ahí, esa tierra rica, la de los judíos, pero esa misma cosa contaminará sus campamentos otra vez. Sí, ellos van a ir a Israel, las ciudades del mundo lo harán, Rusia irá, pues irá, tenemos que tener ese mineral, el uranio y todo lo que está allí, tenemos que apoderarnos de eso, y cuando esto suceda, entonces vendrá la batalla del Armagedón, y entonces Dios se parará y peleará otra vez, como lo hizo en aquella ocasión, en el valle, por el pueblo de Israel, pero eso sucederá cuando la infestación gentil sea sea terminada, y cuando ese tiempo se cumpla, ella se va.
Porción sin grabar en la cinta.
Ahora, en mi humilde opinión, amado amigo que escribió esta pregunta, mi humilde opinión al respecto es lo siguiente. La pregunta era, ¿quiénes eran esos gigantes en esos días? Bien, el historiador Josefo, por supuesto, yo sé que nuestra iglesia es como yo. Yo soy un hombre con educación elemental, ignorante, y no estoy inclinado a la educación y a esas cosas. Yo creo que ella es el más grande impedimento que alguna vez el Evangelio haya tenido, aunque yo algunas veces tengo que usar uno o dos libros para estudiarlos. Ahora, mi trato con gente como yo es en el mismo nivel, pues somos gente común. Y estoy muy agradecido. La Biblia dice que la gente común lo escuchaba con regocijo, no así los aristócratas, quienes constituían otra clase de gente, sino la gente común. La gente común y corriente como nosotros, la gente que ama a Dios y que no tiene nada más en este mundo más que sus hijos, sus familias, que amamos a Dios y que nos gusta ir a la iglesia, que nos despojamos de nosotros mismos y de todas las cosas por su reino, lo amamos y haríamos todo como esa gente común que lo escuchó a él. Y todavía es de la misma manera hoy día, la gente común lo escucha a él con regocijo. El hombre rico tiene mucho en la tierra de qué pensar, ¿ve? Y el hombre completamente perdido, con quien usted no puede hacer nada con él, nada más, no le pondrá atención al Señor, pero únicamente la gente común lo escuchaba a él con regocijo. Bien, decíamos que Josefo en sus escritos, bien, esta fue su interpretación de estos hijos de Dios que tomaron hijas de los hombres. Él dijo que los espíritus que fueron echados del cielo y que estaban en la tierra, usted sabe que en Apocalipsis, en el capítulo 11, o en el séptimo, no, perdónenme, en el capítulo 12 de Apocalipsis, en donde habla de la mujer parada en el sol, y que el dragón bermejo con su cola arrastró dos tercios de las estrellas y las echó a la tierra. Nosotros sabemos que Satanás en el principio puso su reino en el lado del norte para ser más poderoso y reverenciado de lo que era Miguel. Y hubo un día en que él declaró guerra en el cielo y él se trajo dos terceras partes de los seres angelicales con él. ¿Es verdad esto? Esta es la razón por la cual somos una minoría. Me refiero al grupo pequeño que somos en esta mañana, a la esfera cristiana, al pueblo nacido del Espíritu Santo, porque ellos constituyen una minoría, correcto. Y si usted se fija en los espíritus que salieron de Génesis y empezaron a levantarse, usted va a identificar a esa iglesia con su característica adoración clásica. Fíjese en Caín y mírelo hoy día. Lo puede trazar hasta llegar a los fariseos y a sus dos sectas, los fariseos y los saduceos. ¿Ve? Los puede seguir y mirar hoy al catolicismo y grandes movimientos como esos con grandes y hermosos edificios. Pero mire a Abel con su corderito. ¿Ve? Tan común. Miren los días de Jesús, mírenlos por toda la Escritura, mientras usted los sigue y los identifica. Estamos viviendo en el momento en que Dios ha llamado a su iglesia por todas las edades. Ese listoncito carmesí que viene a través de toda la Biblia, identificando al pueblo lavado en la sangre. Fíjese, bien, estos hijos de Dios, en mi opinión, usted pudiera, con toda seguridad, no que quiera contradecir o querer actuar como muy sabio o decir que Josefo no sabía de lo que estaba hablando, pero él era un hombre como yo, no importa cuán educado él era, él solo era un hombre y la única cosa que él había hecho era escudriñar escritos antiguos y cosas como esas, reliquias antiguas y cosas así, pero no tenía lo que hoy tenemos nosotros, el Espíritu Santo, él solamente se guiaba por su mente natural, pero nosotros estamos diciendo con mente espiritual que esos hijos de Dios eran seres angelicales, yo creo que eran, y creo que él, ahora, Josefo dijo la misma cosa, excepto que dijo que ellos se crearon para sí cuerpos humanos y poder así tomar las hijas de los hombres. Bien, entiendo que somos una audiencia mixta de hombres, mujeres, niños y niñas aquí en esta mañana, pero hablo esto para que los adultos lo entiendan cuando él dijo que cuando esos seres angelicales desearon a las hijas de los hombres, desearon vivir como el hombre vive con la mujer, y por eso crearon para sí cuerpos humanos, y así de esa manera ellos tomaron para sí mujeres de las hijas de los hombres. Bueno, yo no creo eso, yo creo que ellos nacieron en Canaán, y nacieron de la descendencia del grupo de Caín, que peregrinó a la tierra de Nod, pues Caín tenía una marca sobre él que Dios le había puesto después que él mató a su hermano para que nadie lo matara. Y si usted se fija, los israelitas encontraron algunos de ellos cuando fueron a inspeccionar la tierra. Eran tan grandes que dijeron que se miraban como langostas junto a ellos, ¿verdad? Eso fue cientos y cientos de años después. Eran altos, fornidos, hombres grandes. La ciencia, haciendo excavaciones, algunas veces ha encontrado sus huesos y han comprobado que eran hombres muy altos. Y así es como pienso que ellos vinieron. Bien, ahora quiero decirles un poco de mi propia doctrina. Somos una iglesia local. Ve, yo creo que Caín era hijo de Satanás. Yo sé que usted no está de acuerdo con eso, y ni aún mi propia iglesia lo está. Pero yo me quedaré así, y hasta que Dios me muestre diferente, yo seguiré creyendo la misma cosa. Ve, que Caín era hijo de Satanás, porque no puedo creer que ese espíritu despiadado y asesino haya salido de Dios. No, señor. Él tenía que ser como su padre, y su padre fue Satanás. Satanás mismo usó a la serpiente. La serpiente no era un reptil. La maldición sobre él lo hizo un reptil. Él era como un hombre y caminaba erguido. Y él estaba allá en el jardín. Y ella cometió adulterio con él y trajo a luz a su primer hijo, el cual fue Caín. La misma naturaleza de su padre. Y yo creo que esa bestia era como un hombre y caminaba erguida. Y de ella provinieron estos gigantes. Sí, esto es verdad. Ahora, esto es mi propia opinión y pudiera estar errado. Así es como yo pienso. Ve, ellos eran hombres altos. Y si usted se fija, Dios allí parado delante de Adán y Eva les dijo: del polvo te he sacado y al polvo volverás, y porque has escuchado a la serpiente, en lugar de tu marido has sacado la vida del mundo, pero tú la volverás a traer al mundo. Y le dijo a la serpiente: serpiente, no caminarás ya más erguida, no tendrás piernas, ya no serás una bestia, ahora tú vas a ser un reptil, y te arrastrarás, y polvo de la tierra comerás. Y ahí es de donde yo creo que eso, que Caín vino, la bestia con naturaleza animal, entró a Eva y trajo a luz a este niño, el cual era mitad bestia y se miraba como un humano, un hombre alto y fornido, y de ahí él fue echado y luego empezó a procrear hijos, los cuales salieron como su padre, bestias inclinadas a la lujuria, y fueron los que en el principio miraron a las hijas de los hombres y esas cosas, y las tomaron como mujeres. Correcto. Y lo que reposó sobre estos gigantes fueron esos espíritus caídos, los cuales provenían del mismo linaje de donde provenían esos gigantes. Recuerden, los mismos espíritus que vivieron allá viven hoy día. Mire hoy día, tenemos gente en este país que ahora, yo soy americano, usted sabe que lo soy, pero permítame decirle que de todo el mundo, esta es la nación más baja, con excepción de París, Francia. Está tan degradada. Aún la gente en otros países como en África, en Suiza y esos lugares dicen: ¿qué es lo que les pasa a ustedes, americanos? ¿Que no tienen respeto para sus mujeres? Todas esas melodías en el radio, esas melodías sucias y vulgares que cantan acerca de las mujeres, ¿que no tienen respeto para sus mujeres allá? Aquí todas nuestras canciones son acerca de mujeres o referentes a sexo y lujuria y cosas como esas, y es porque el diablo ha tomado control en esto. Esto es exactamente la verdad. Hollywood y las televisiones y todo, los expendios de revistas y todo lo demás, están esparciendo esa cosa vulgar e impía. En todo hay una mujer desnuda o algo. Esto es exactamente como empezó en el principio y está terminando de la misma manera. Es una vergüenza. El espinazo de toda nación en cuanto a su moral está basado en madres genuinas. Y si usted destruye este principio, usted destruye a una nación. Nosotros hemos llegado a un punto hoy día en que nuestras mujeres fuman cigarrillos, beben whisky, actúan desordenadamente y cosas como esas. Es una desgracia. Para que un joven trate de encontrar una esposa que sea virgen, que sea recatada, él casi tiene que salir a buscar una buena iglesita, una iglesita llena del Espíritu para encontrarla. Esto es la verdad, una iglesita en donde su padre la ha llevado y la ha guardado en decencia. Usted pudiera pensar que esto es tontería, pero hermano, usted mire y fíjese si esto no es la verdad. Es una desgracia. Muy bien, ellos eran los hijos de Dios que... Tengo otra pregunta aquí, y dice: hermano Bill, ¿por qué la Biblia dice que Eva dijo: adquirido el varón por Jehová? Eso está perfectamente bien, tenía que venir del Señor, pues el Señor es el único creador que hay, Dios crea al diablo. ¿Cómo está eso? Dios crió al diablo, Dios crió a cada ángel caído. ¿Es verdad esto? Seguro que sí. Él los crió. pero la decisión fue de ellos. Él lo crea usted. ¿Pero qué está haciendo usted al respecto? Usted será juzgado de la misma manera que ellos. Allí está, seguro. Ellos eran hijos de Dios, pero habían caído de la gracia y habían entrado en estos hombres bestiales y corrieron tras la lujuria. Cuando ellos veían mujeres, las tomaban. Todavía están aquí sus espíritus. La moralidad de América está llena de un hombre que no tiene el Espíritu de Dios es capaz de arrebatar a un bebé de los brazos de su madre y amancillarla. Un hombre que no tiene a Dios no es mejor que una bestia. Él todavía tiene eso bestial, esa naturaleza impía. Y un hombre con... Ellos dijeron, la religión es buena, así que el hombre se fue tras la religión. La religión es la única cosa que puede darle a un hombre su mente cabal. Me refiero a la religión de Jesucristo. Yo pudiera probarle por la Biblia que usted no tiene su mente cabal hasta que usted encuentre a Jesucristo. Correcto. Esto es algo duro de decir, pero yo puedo probarlo por la Escritura. Correcto. Usted es bestial, lascivo y todo eso si no encuentra a Jesucristo. Él es el amoroso. Ahora, yo admito que la gente que estudia mucho y que trata de irse muy adelante y que tratan de pensar mucho acerca del Señor tienen un trastorno mental y cosas así. Usted deje de hacer eso. Usted no tiene que hacer eso. La única cosa que usted tiene que hacer es enamorarse de él. Usted únicamente ámelo, correcto. No se trata de esforzarse en algo o hacerse usted mismo algo que no es. Usted siga adelante y deje que Dios lo use de la manera que él quiera. Únicamente únase a él, encomiéndese a él y siga caminando, feliz, cantando, regocijándose. Esa es la manera de hacerlo. La Biblia dice, todas las cosas obran para bien, para aquellos que le aman. Así que esté seguro que usted lo ama y esa es la única cosa que usted debe de saber. Amén. Únicamente ámenlo. Y siga adelante. Usted diga, Señor, yo te amo. Tú sabes que te amo. ¿Tú amas esto? No, Señor. Yo te amo a ti, Señor. Ve, bien. No quisiera ser un gran predicador. ¿Te gustaría llegar a hacer esto? No, Señor. Pero si tú quieres que lo sea, lo seré. Si tú no quieres, amén. Yo estaré aquí solo como un tapete en donde se limpia los pies a la puerta de esta iglesia. Bueno, yo pienso que si tú haces algo como esto, la gente va a pensar más alto de tu iglesia. A mí no me interesa lo que la gente piense. Yo quiero saber lo que tú piensas, Señor. Yo me quedaré contigo con lo que tú me digas que haga. Yo los amo todos ellos, seguro. ¿Conoces a la hermana fulana de tal? ¿Tú no la amas? Sí, padre, sí la amo. Seguro que la amo. La amo. ¿Por qué? Porque tú la amas y tú estás en mí. Tengo que amarla porque eres tú en mí amándola. Eso es. Pero yo creo que fueron esos seres celestiales que fueron echados, esos espíritus bestiales que fueron echados. ¿Ve? ¿Los hijos de Dios se refieren a ángeles o a espíritus del cielo? Esa es la pregunta que hace esta persona. Muy bien, yo creo que no eran ángeles. Ve, eran seres celestiales. Hijos de Dios, como la Escritura lo dice, pero no ángeles. Ellos eran hijos de Dios. Y fueron echados del cielo y puestos en carne aquí en la tierra, pero no que ellos mismos crearon sus propios cuerpos. Yo creo que toda carne es nacida de sexo, con excepción de Jesucristo. Yo creo que Él es el único ser que ha habido y que ha venido por nacimiento virginal, Jesucristo. Y aquí en esto es en donde yo no estoy de acuerdo con Josefo, no obstante que él es un gran historiador. Yo creo que fueron seres sobrenaturales que fueron echados aquí a la tierra y tomaron control del espíritu del hombre. Y yo creo que esos espíritus están hoy día aquí, todavía caminando por las calles de Jeffersonville. Los mismos espíritus bestiales, lascivos e impíos, viviendo en seres humanos. Algún día estos hombres van a morir, y si hay otra generación, van a tomar otra vez control del espíritu de los hombres. Recuerde, es al igual que Dios. Dios se lleva al hombre que él usa, pero nunca a su Espíritu Santo. Y este es el mismo Espíritu Santo que aquellos recibieron en Pentecostés. Y es el mismo diablo en formas religiosas que persiguió al Cristo. Es el mismo diablo que está hoy en la iglesia vistiéndose con vestiduras largas y no tienen que usarlas para... No me refiero a la vestidura que usan para cubrirse, sino que me refiero a la vestidura que tienen sobre su alma. Ve, y dicen, los días de los milagros pasaron, no hay tal cosa como esa. Usted habla de fariseos modernos, exactamente. Sin embargo, la Biblia dice que tendrán forma de piedad, pero negarán el poder de ella. De los tales, apártate, apártate de eso, apártate, no te unas a eso. Ellos todavía son hijos de Dios, pero están en una condición caída. ¿Ve lo que quiero decir? Algunos de ellos son ministros, algunos son diáconos, algunos son ancianos de la iglesia, algunos son obispos. Lo más pío que puede haber. Pero la Biblia Bien, ahora voy a contestarle, hermano, la pregunta que me hizo hace un rato. Alguien me preguntó, hermano Branham, quiero llegar a un punto en el cual saber y decir, este hombre tiene el Espíritu Santo porque él hizo esto, o esta mujer tiene el Espíritu Santo porque ella hizo esto. No hay manera que usted pudiera saberlo. Correcto. No hay manera que usted pudiera saberlo. Dios es el juez. Nosotros no debemos juzgar. Ve únicamente predicar el Evangelio. Vivir. Hace un tiempo atrás, un hombre fue a mi casa y yo le estaba comentando sobre lo que había predicado la otra noche y él me dijo, hermano Branham, quiero deshacerme de mis pecados, quiero ser un cristiano. Él estaba sentado en el portal de mi casa y me dijo, yo voy a hablar de un gran hombre reconocido internacionalmente que se llama Billy Graham. Y fui a sus reuniones y oí que él dijo, todo el que quiera ser un cristiano, levante su mano y acepte a Cristo como su salvador personal. Y yo levanté mi mano y después dijo, ahora todos ustedes, levántese, vamos a orar. Y yo me levanté y oré, perdónenme, tan sinceramente como podía, pero eso no hizo nada en mí. Después fui a las reuniones de Oral Roberts y lo escuché y vi que todos ellos tenían un gran gozo. Yo fui a hablar con Oral Roberts y le pregunté, ¿qué debo hacer yo para ser un cristiano? Y él me contestó, ve y métete en ese cuarto. Yo le dije que había levantado mi mano en la reunión de Billy Graham y él me dijo, métete en ese cuarto y quédate ahí hasta que te sientas tan feliz que empieces a hablar en lenguas. Y fui y me quedé allí y lloré hasta que hablé en lenguas y salí de ahí, pero no recibí ningún beneficio. Y después fui a otra reunión en la cual me dijeron que todavía yo no había sido santificado y entonces tuve que santificarme, ponerme feliz y gritar y tener mucho gozo. Así que yo oré y oré hasta que grité, pero todavía. Y yo le dije, hermano, todas esas cosas están bien. Cada una de ellas son buenas. El alzar su mano, el hablar en lenguas, el gritar. Yo creo en cada una de ellas, pero eso no es la cosa, ¿ve? Es aceptar la persona, Cristo Jesús, ¿ve? ¿Ve? No es. Esas cosas son atributos, el gritar, el hablar en lenguas, el correr, el gritar, el llorar, el orar, charcharrear. Esos son atributos que siguen, pero la primera cosa es aceptar a la persona, Cristo Jesús, ¿ve? Así que no hay evidencia que usted pudiera nombrar. Porque un hombre llora, yo he visto hombres llorar y llorar, derramar lágrimas de cocodrilo, y todavía siguen siendo tan pecadores como antes. Escuche, lo único que Jesús tiene son ovejas. ¿Es verdad esto? El pastor conoce sus ovejas. ¿Alguien aquí alguna vez ha escuchado a un chico llorar? Hermano, usted tiene que ser un pastor para conocer la diferencia. Un chivo llora exactamente igual que una oveja. Deje usted amarrados en alguna parte a un chivito y a una ovejita, y cuando balan los dos, no habrá ninguna diferencia en el balido. Y yo he escuchado a ambos en el altar llorando y clamando, ¡oh Dios, sollozando, oh Dios! Y sigue siendo un chivo. Correcto. Gritar, Señor. Los he visto gritar tanto que, y corren y saltan y gritan en el auditorio. Usted pudiera decir, hermano Branham, usted no cree en llorar. No me malentienda, seguro que creo en llorar. Pero yo estoy diciendo que eso no es evidencia. Ve, porque los dos lloran. Yo los he visto gritar tan fuerte como pueden. Sí, Señor, portándose de esa manera. Y hay mucho entre ustedes de esto que estoy hablando. Los he escuchado hablar en lenguas y salir de la reunión y vivir una vida libertina haciendo todo. Así que eso no es una señal. Usted pudiera decir, tú estás en contra de esto. Oh, no, yo creo en hablar en lenguas. Es un don de Dios en la iglesia. Y si yo lo quitara, quitaría una parte de Dios. Es como si yo me cortara mi lengua. Si yo la sacara de mi cuerpo, entonces no tendría un cuerpo completo. Y en el cuerpo de Jesucristo hay lenguas. El cuerpo de Jesucristo tiene lenguas. Y si usted se las quita, usted quita una parte de Cristo. Y usted no podrá decir que ese es el cuerpo. ¿Ve? ¿Ve? Pero lo que es aceptar la persona, Cristo Jesús. Y estas cosas vienen y se acomodan. Si cada miembro aquí en esta mañana, este pequeño grupo de personas aquí, pudiera derribar las cortinas de separación a cada lado de él, si cada persona recibiera la persona, Jesucristo, no habría nunca más un pleito o un argumento. Únicamente habría amor perfecto, aunque usted todavía creyera esto y creyera lo otro, pero estaría tan lleno de amor que, ve, eso es. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, bondad, humildad, mansedumbre. Bien, voy a decirle lo que yo pienso, lo mejor que yo sé, ¿Cuál es la cosa más cerca a la evidencia de que un hombre es cristiano? ¿Sabe usted lo que es? Es cuando el alma de esa persona está en dolores de parto, una persona que siempre está hambrienta y sedienta por Dios. Esas personas, día y noche, no pueden evitarlo, tienen que hacer algo por el Señor, están llenas de amor, y sus almas están de parto todo el tiempo. La Biblia dice que los que siembran con lágrimas retornarán con regocijo, cargando sus preciosas gavillas, ¿verdad? Todas estas cosas. Ahora mire, si esta iglesia, si yo pudiera decir en esta mañana a este grupo de personas aquí, si Dios me dijera, mira, William Branham, yo te voy a hacer responsable por lo que tú le digas a ese grupo de personas en esta mañana, ¿quieres que todos griten? Seguro, yo quiero que ellos griten. ¿Quieres que todos hablen en lenguas? Yo quiero que cada uno de ellos hable en lenguas. ¿Quieres que todos dancen en el Espíritu? Yo quiero que cada uno lo haga. Muy bien, eso está muy bien. ¿Pero qué desearías mejor que ellos tuvieran? Yo mejor quisiera tener una iglesia que tuviera una carga en sus corazones por la oración y que estuvieran aquí en este altar noche y día y que sus hogares estuvieran también en constante oración, humillándose y tratando de que la gente venga a Dios, haciendo llamadas a los hospitales y visitando al enfermo, tratando de convencer a la gente que venga a la iglesia y haga lo correcto. Yo preferiría tener eso que todo lo otro puesto junto, aunque lo otro es correcto y se le ha dado a la iglesia. Pero si se me diera a escoger, yo preferiría tener eso, porque si yo tengo eso, lo otro tomará su lugar por sí solo. Ve, si usted tiene eso, si usted tan solo se pone hambriento de Dios, el gritar tomará su curso. Si usted está hambriento de Dios, el hablar en lenguas tomará su curso. Si usted está hambriento de Dios, eso mismo lo mantendrá usted hambriento. Ahora, si usted se nota que está poniéndose indiferente, recuerde, examine, porque es otro espíritu tratando de obrar en usted. Permanezca delante de Dios, humilde, con su alma en desesperación. Yo puedo probarle a usted, por la Biblia, que la primera vez que el ángel de Dios salió a sellar con el Espíritu Santo, él únicamente selló a aquellos quienes clamaban y gemían por las abominaciones hechas en la ciudad, Ezequiel capítulo 9, ¿verdad? Él puso un sello en las frentes de aquellos que gemían y clamaban por las abominaciones hechas en la ciudad. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta. Les voy a preguntar esto, terminaré lo más pronto que pueda. ¿Qué sucedería hoy día si el Espíritu Santo saliera por todo Jeffersonville, New Albany y Louisville para sellar a aquellos que estuvieran en sus casas clamando, Dios, envíanos un avivamiento? Estoy tan hambriento por una reunión. Oh, Dios, mira los pecados de la ciudad. Oh, ¿no es esto terrible, Señor? Oh, Dios, mándanos un avivamiento, por favor. Mándanos un predicador fiel. Envíanoslo. Oh, Señor, permite que el Espíritu Santo... ¿En dónde se detendría a sellar? Piensa en esto. Hermano Graham, ¿qué quieres decir? Quiero decir que, y digo esto en reverencia y en temor, que yo creo que ese día está por terminarse. Que aquellos que estarían adentro ya están. ¿Ve? ¿Ve? Las puertas se están cerrando. No tienen esa carga ya más. Billy Graham ha tenido reuniones por toda la nación y también Oral Roberts y todo el resto de nosotros. Hemos clamado y orado y todo. Pero ve usted, las puertas están cerrándose. El que sea sucio, ensúciese más. Estoy citando la Escritura. Y el que sea limpio, límpiese más. El que sea santo, santifíquese más. Yo creo que las puertas de los gentiles se están cerrando. Ve, el día del tiempo del cumplimiento está para terminarse. Solo faltan unos pocos más de entrar. La razón que usted no puede tener reuniones como esas es porque no hay desesperación en el alma. Es porque usted no tiene esa carga. Recuerdo que hace años ustedes siempre me han escuchado hablar de aquellos días de oración y dedicación aquí en el tabernáculo. Eso no nos hizo más grandes. Pero en ese entonces, eso es lo que se estaba viviendo. Dios estaba llamando a su iglesia. Yo los veía postrados en el altar gimiendo y sollozando toda la noche. E iba a sus casas y usted podía escucharlos en sus recámaras, hombres y mujeres clamando, ¡oh, Dios! Usted los podía ver entrar a la iglesia y el piano empezaba a tocar, Jesús, guárdame cerca de la cruz. Y las lágrimas fluían de sus mejillas, usted sabe. Así entraban a esta iglesia y luego usted iba a otra iglesia y escuchaba que tocaban. Hay una fuente preciosa. Y gemían, oh Dios, salva a mi hijo, salva a mi hija, está perdida, Señor, por favor. Usted ya no encuentra eso ya más. ¿Qué es lo que pasa? El Espíritu de Dios se ha apartado. Jesús dijo, que porque el amor de muchos, se resfriaría, que porque la maldad se había multiplicado, el amor de muchos se resfriaría. ¿Ve? Se resfriaría, se apartaría, el amor se está menguando. Y a lo que ellos entraron fue a una forma, a golpear el piano y a gritar, ¡oh, aleluya, gloria a Dios, aleluya, y alabado sea el Señor! ¿Ve? A eso, solo una forma. No se engañe a sí mismo. ¿Ve? Se está engañando a usted mismo. ¿Ve? No importa si tenemos... Yo no me estoy refiriendo a nuestro tabernáculo, estoy refiriéndome a lo que he visto por todos los Estados Unidos. Ha llegado a ser solo una forma, solo una imitación de lo que antes teníamos. Esa desesperación en el alma está ya por terminarse. Oh, hermano, hermana, Dios ten misericordia de nosotros. Dios tenga misericordia. Fíjese en esos avivamientos y cosas que hacen. Solamente es golpear y golpear y golpear sus panderos. Y el Evangelio se está predicando más claro. Mi hoy día, tan pronto como el avivamiento se termina, ellos ya no vuelven. ¿Sabe qué? Permítame decir esto. Yo no sé por qué no salgo de este pensamiento, pero mire, Jesús dijo, el reino de Dios es igual a un hombre que tomó una red y la echó a la mar. Y cuando él la sacó, venían en ella numerosas especies marinas, por supuesto. Él cogió tortugas, cogió serpientes y cogió cangrejos, perros de agua y peces. ¿Ve? Y yo creo que la red, ahora fíjese, aquí está una tortuga y aquí está un pez. La tortuga no puede hacer nada porque es una tortuga. Era una tortuga desde el principio. Su naturaleza es de una tortuga y eso es todo lo que en él hay. Ahora recuerde, les dije que iba a orar por los enfermos. ¿Ve? Él es una tortuga desde el principio y sigue siendo una tortuga. Y si él es una serpiente desde el principio, seguirá siendo una serpiente hoy. Y si es un perro de agua desde el principio... Y yo creo que la red ha sido arrojada y arrojada y arrojada hasta el punto que casi todo el pez ha sido sacado del lago. Esa es la razón por la cual dicen, tengo mis manos levantadas, gloria a Dios, quiero ser salvo, alabado sea el Señor. Y un par de días después dicen, oh Lidia, ¿sabes que esa cosa no? Tonterías, yo pensé que estaba bien. Porque es esto, la naturaleza que está en él es la de un perro de agua desde el principio. Y la serpiente era serpiente desde el principio. Ahorita ya casi se ha sacado todo el pez del lago, la red se pondrá a secar. Y Jesús vendrá y entonces Él tomará a sus peces. ¿Ve lo que quiero decir? Oh, si hay una porcioncita de cristiano en usted, si hay una porcioncita de deseo en usted de servir a Dios, agárrese a ella tan fuerte como usted pueda en esta mañana y presérvela con todo su corazón. Los hijos de Dios tomaron para sí hijas de los hombres. Seguro, ellos serán hijos de Dios. Y hoy día todavía son hijos de Dios, pero son hijos de Dios caídos. Algunos de ellos muy escriturales, que si pueden citar la escritura, son hijos de Dios. ¿Usted sabe que Satanás era el brazo derecho de Dios? ¿Usted sabe? Él sabe más de la escritura que cualquier teólogo del mundo hoy día. Hablando de, él está confundiendo seminarios, especialmente a estos bautistas de aquí, que están diciendo que Jesucristo era hijo de un romano. Quiero decir, de un soldado alemán. Yo tengo el libro que dice eso. Y se los voy a enseñar a ustedes uno de estos días. Muy bien, rápidamente, Éxodos. Nunca vamos a llegar a esa, a menos que dejemos esto. Las abordaré ahorita rápidamente. Yo sé que estoy tomando mucho de su tiempo. Me pueden dar solo unos cuantos minutos más. Los 144,000 que se mencionan en Apocalipsis, el remanente judío participará en el rapto de la iglesia. Sigue atrás. No es Israel en el principio de ellos. Entraron en el tiempo de, es que pusieron mucha presión en el lápiz al escribir por el otro lado y se ven las marcas en este lado. Va a suceder durante los 1000 años de Cristo, pero no estoy hablando de estos hombres religiosos modernos. Sí, señor. Espero un momento para poner esto correcto. La pregunta es, los 144,000, los cuales son el remanente, quiero hacer una corrección primero en esto para estar seguro que usted ve los 144,000, los 144,000 que se mencionan en Apocalipsis, el remanente judío, va a ser parte del rapto de la iglesia. 244,000. Ahora quiero tener esto claro en mi mente antes de empezar. Los 144,000 que se mencionan en Apocalipsis, el remanente judío, va a ser parte del rapto de la iglesia. Quiero abordar esto primero. Los 144,000 es el remanente judío, pero no es la iglesia que va a ser raptada. Ve, lea en Apocalipsis el capítulo 6 y allí lo verá. Y luego tomaremos la otra porción en el otro lado, en donde ellos hacen otra pregunta. Fíjese en estas cosas. Muy bien, vayamos a Apocalipsis, el capítulo 6, en estos momentos, y ahí es donde usted lo encuentra. Ve, bien, principio hablando de los jinetes y demás, y sigue adelante. Cuando abrieron él, principiemos en el verso 9 del capítulo 6 de Apocalipsis, y cuando abrió el quinto sello, Estoy equivocado, estoy leyendo en otro capítulo. Es el capítulo 7. Y después de estas cosas, vi cuatro ángeles que estaban sobre los cuatro ángulos de la tierra. Oh, qué pregunta tan hermosa, y qué poquito tiempo nos resta para desarrollarla y para orar por los enfermos. Y después de estas cosas, vi cuatro ángeles que estaban sobre los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel descendiendo del cielo que tenía el sello del Dios viviente. Oh, este seguro. Esta es una pregunta maravillosa. Ve, ahora, esto es un cuadro dramático. Lo que Juan dijo aquí, él estaba fuera de la tierra, estaba en el espíritu mirando a la tierra, y él vio cuatro ángeles que estaban parados en los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo a los cuatro vientos de la tierra. Bien, vientos en la Biblia. No tengo tiempo de leerles las escrituras a ustedes, pero podemos abordar esto. Y si no lo contesto correctamente, lo voy a abordar otra vez, en otra ocasión. Los vientos en la Biblia significan guerras y contiendas, como en el tiempo de Job. Recuerda que vinieron vientos y sus hijos murieron. Usted sabe lo que quiero decir. Significan luchas. Ve, y vi cuatro ángeles o cuatro mensajeros que estaban en los cines, que estaban en los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos, y clamó con gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado herir la tierra y la mar. De lo que está hablando aquí es de la venida del Señor. Ve, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni la mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Siervos. Ahora recuerden, la iglesia no son sus siervos. Nosotros somos sus hijos, no sus siervos. El judío siempre es un siervo. La iglesia nunca han sido sus siervos, siempre han sido sus hijos. Ve, los siervos. Y yo escuché el número de los que fueron sellados, y fueron sellados 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Fíjese aquí, todos eran judíos. Fíjese bien, de la tribu de Judá fueron sellados 12,000, de la tribu de Rubén 12,000, de la tribu de Gad 12,000, de Aser 12,000, y de Neftalí 12,000, y así sucesivamente, de Simeón 12,000, y de Aser 12,000, y de Zabulón 12,000, y de Benjamín 12,000, y son 12 tribus de Israel. Así que 12 veces 12 es cuánto, 144,000. Fíjese que fueron sacados de todas las tribus de Israel. Ahora fíjese, ellos eran siervos de Dios. Tal vez ahora pueda hacer esto más claro. Fíjense, después de estas, miré y he aquí una gran multitud, la cual ningún hombre podía contar. Ahora, este es otro grupo. De todas naciones, linajes, lenguas y pueblos que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos, y clamaban en alta voz diciendo: escuchen esta reunión del Espíritu Santo, salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono y de los ancianos y los cuatro animales, y postráronse sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén, bendición, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder, fortaleza, sean para nuestro Dios, para siempre jamás. Amén. Y uno de los ancianos, fíjese bien lo que dice. Juan estando en la visión, uno de los ancianos respondió diciéndome: estos, Juan era un judío y él había visto las 12 tribus de Israel. Él las conocía. Pero ¿quiénes son esos que estaban vestidos con ropas blancas? ¿Y de dónde han venido? ¿De dónde han venido? Tú has visto a los judíos. Tú conoces a cada una de las tribus. Tú las contaste de cada tribu y dijiste cuántos miles fueron sellados. Pero ¿quiénes son estos de cada linaje, lengua y nación? ¿De dónde han venido? Y yo le respondí, Señor, tú lo sabes. En otras palabras, Juan dijo, yo no sé de dónde han venido, yo soy judío, y estoy parado aquí, viendo a mi pueblo, y veo que están aquí. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación, de grande tribulación, y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre, no de membresías de iglesias, sino en la sangre del Cordero. ¿Ve? Por lo tanto, están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en el templo. Ahora, ¿en dónde me sirve la señora Branham? En mi casa. Y así la novia. La señora Neville le sirve al hermano Neville en la casa de él. Ahí es donde la novia sirve. Ella no constituye los siervos. En el templo, y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos y no tendrán más hambre. Parece que se perdieron de algunas comidas, ¿verdad? Cuando estaban aquí. Y no tendrán más hambre, ni tendrán sed, ni el sol caerá más sobre ellos, ni ningún otro calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de vida. Un momento. A fuentes de agua viva, y Dios limpiará toda lágrima de sus ojos. Ese era el grupo que estaba llorando allí. ¿Ve? Ahora fíjese. Ellos estaban hambrientos, sedientos, y lloraban, y gemían, e imploraban. Habían salido de la tribulación. Y dijo, mira ese montón de aleluyas, están locos. Oh, Señor, ve, pero ellos lloraban y clamaban. Ellos no argumentaron, ni se encendieron, sino que lloraron y clamaron. Y eran de todos linajes, lenguas y naciones. Ahora, los 144,000, esos eran judíos. Abraham, un siervo de Dios. Y los judíos siempre han sido siervos de Dios. El gentil nunca ha sido su siervo. Bien, tenemos que apurarnos en esto porque todavía tenemos dos o tres más. Me voy a apurar lo más que pueda para no dejar estas afuera. Y el próximo domingo volveré sobre ellas, si el Señor lo permite, y les dedicaré más tiempo. Pero fíjense en esto. Él miró a los cuatro ángulos de la tierra y miró a los ángeles que estaban allí parados. Ahora, usted pudiera decir, yo pensé que la tierra era redonda, pero eso no quiere decir que no tenga cuatro ángulos. ¿Ve usted? Muy bien. En los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos, en otras palabras, de aquí salieron los vientos soplando las guerras y luchas que han venido sobre todo el mundo. ¿Cuándo sucedió esto? Nunca había sucedido, sino hasta que vino la Primera Guerra Mundial. Deteniendo los vientos y estaban luchando, iban a conquistar. Y ahora aquí viene otro. Si usted se fija en ese ángel, es el mismo ángel que salió en Ezequiel 9, cuando aquellos hombres habían salido con armas de muerte e iban rumbo a Jerusalén para matar a los judíos. ¿Se recuerda usted? Él le salió al encuentro y les dijo, deténganse, 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 hasta que ponga una marca en la frente de cada uno que gime y llora por las abominaciones que se hacen en la ciudad. ¿Es verdad esto? Y entonces, después que él les dijo eso, los dejó entrar a la ciudad para que dieran muerte. Esa fue la persecución durante Tito. Ahora, si usted se fija, él es el mismo ángel que sale otra vez y que viene del este. ¿Y de dónde va a venir Jesús? Y él tenía el sello del Dios viviente. ¡Gloria! Ahora, ¿cuál es el sello del Dios viviente? Oh, ese es hoy día una gran disputa en el mundo. Unos dicen que es el guardar el séptimo día, y otros dicen que es hacer esto y lo otro. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo es el sello de Dios. Efesios 4:30 dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados hasta el día de vuestra redención. ¿Ve? Muy bien, es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué viene? Fíjese ahora. Oh, cuando pienso en esto, mi corazón salta. Él les dijo, detengan los cuatro vientos. En otras palabras, hasta que sellemos los siervos de nuestro Dios en sus frentes, los siervos, los judíos. Juan se volteó y dijo, veo 144,000 sellados. Y si los vientos hubieran soplado y hubieran cubierto la tierra, la batalla del Armagedón hubiera empezado en la Primera Guerra Mundial. Pero voy a tomar otra escritura aquí para mostrárselo a usted. Jesús habló de un pueblo que Él dijo, algunos vienen a una hora, otros a otra hora, y había un pueblo de la onceava hora, el pueblo de la hora onceava. Ahora ustedes que son espirituales, lean entre líneas, porque tengo que brincar esto y apurarme. Mire, un pueblo que entra a la hora onceava, y en estos momentos, el primero vino y recibió un centavo, y el otro vino y recibió un centavo, pero el de la hora onceava recibió también un centavo, como los que vinieron al principio, ¿verdad? La hora onceava. Ahora fíjense, el judío es el poste de señal que ahora estamos siguiendo. Cuando vino la Primera Guerra Mundial, todo judío fue dispersado por todas las naciones. Esta fue la primera pregunta que se hizo hoy, que cómo fueron esparcidos por todas las naciones en donde hoy están. Y los vientos soplaron en Jerusalén, en todas partes, y una guerra mundial se inició. Y el ángel dijo, deténganse, deténganse, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios. En otras palabras, los estamos trayendo de todas las naciones, de todas partes. Los estamos trayendo porque tenemos que meterlos aquí para sellar a esos 144,000. Deténganlos. Y la Primera Guerra Mundial se paró en el onceavo mes del año, en el onceavo día del mes, y en la onceava hora del día, para que ese pueblo de la onceava hora pudiera entrar. La última llamada para el judío, y él va a recibir el mismo bautismo del Espíritu Santo que aquellos tuvieron en el principio allá en Pentecostés. Van a ser bautizados de la misma manera y todo. El pueblo de la hora onceava está entrando. Él dijo, deténganlos hasta que los sellemos. ¿Cuánto los vas a detener? Hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios. Ahorita estamos sellando a los gentiles. Ya están siendo sellados miles y miles durante estas persecuciones y tribulaciones. Están siendo sellados. Pero esperen un momento, solo un momento. No dejen que nada acontezca hasta que hayamos sellado a estos siervos. Y fueron sellados 144,000. Y los vientos fueron sueltos otra vez. Ahora fíjese, desde la Primera Guerra Mundial, siempre ha habido una constante persecución en contra de los judíos. Hitler se levantó para la Segunda Guerra Mundial, y cuando lo hizo, él empezó ¿a qué? Él iba a conquistar a todo el mundo, ¿verdad que sí? Él iba a destruir a todo el mundo, sí, él iba a hacer. Todo tenía que ser comunismo. ¿Se recuerdan ustedes cuando me iban a meter a la cárcel aquí? Estaba predicando esa noche esta misma cosa aquí en el Salón del Río, sí señor, y dije, va a haber tres ismos y todos van a llegar a ser un ismo, y ese ismo va a traer una persecución que va a traer a Jesucristo otra vez a la tierra, y eso es exactamente lo que sucedió. Y ese ismo era comunismo, y Hitler con el nazismo, y los otros con sus otros ismos, como el fascismo de Mussolini, y luego Hitler y Stalin. Y yo dije, uno de ellos va a tomar preeminencia, no sé cuál de ellos será, pero creo que va a ser el rey del norte. Con seguridad ustedes recuerdan esas cosas y cómo fueron enseñadas aquí. El hermano Mahoney y todos ustedes de esa época, ellos me dijeron, si tú predicas eso, yo les dije que el NRA no era la marca de la bestia. Claro que no, es un amotinamiento religioso, no lo otro. Eso es solo un precursor para preparar al pueblo y que sepa que esto es solo el principio. Esto es el principio de dolores. Aquí es en donde principiamos. Aquí es en donde el tiempo principió a acercarse. Ahora fíjese, fue ahí, en aquel tiempo, la persecución vino sobre los judíos y empezaron a perseguirlos en cada nación. Y los hicieron volver a Jerusalén, ¿verdad que sí? A cada uno de ellos. Y habrá 144,000. Mira aquí en Apocalipsis, un poquito más adelante, cuando Juan, el señor Bohanón, una vez me dijo que no podía leer Apocalipsis, pues decía que dice que la novia estaba parada en el monte Sinaí, y luego que la novia estaba allá en el cielo, y luego que la novia estaba en el desierto, y que de la boca del dragón salía agua para hacer guerra con la novia. Y yo le dije, señor Bohanón, primeramente, usted tiene la cosa más a llamar a ese remanente novia. Los judíos son los que estarán en el monte Sinaí, los 144,000, y la novia estará en el cielo con Jesús, lo cual es correcto, y el dragón que echaba agua de su boca hará guerra con el remanente de la simiente de la mujer. Ese es el grupo que se queda aquí, no el otro. Ve, el remanente de la simiente de la mujer, la iglesia santificada que no recibe el Espíritu Santo, ese es el grupo con los cuales él hace guerra. Ve, son tres grupos, siempre guarde esos tres en la mente. Y aquí vemos los 144,000 alrededor de la gran novia redimida. Este remanente es judío, son los 144,000. Y aquí está otro grupo que está santificado, pero que rehusó el Espíritu Santo. La iglesia los perseguirá. La iglesia romana y todos los demás los perseguirán, pero la novia ya ha sido raptada y está en el cielo. Están posicionados exactamente de la manera que la Biblia dice que estarían. Ve, así que los 144,000 son judíos, los siervos de Dios, y al predicarles el Evangelio del Espíritu Santo, ellos reciben el bautismo del Espíritu Santo exactamente igual como aquellos lo recibieron en el principio, y la dispensación gentil se termina y la iglesia es sellada y el rapto viene. En los días gentiles el evangelio ha sido predicado intensamente por todas partes entre los gentiles, y se está sacando la red tratando de que cada pez que está en el agua salga, y mírenlos, y en el jalón vinieron tortugas, arañas y todo lo demás, y tan pronto como el llevamiento se termina, se van directamente al mundo otra vez. El pez está ya casi todo atrapado. ¿Ve lo que quiero decir? El evangelio ha sido predicado. Usted ya no escucha más el lloro, ni el gemir, ni el sollozar, pidiendo por el bautismo del Espíritu Santo. Les gusta venir y poner sus manitas en ellos por cienes, y se dejan llevar, y danzan tal vez, o algo como eso. Eso está bien, pero solo son atributos. La persona de Jesucristo produce la cosa real y guarda a esa persona según en Cristo hasta que Él viene. Allí está. Por eso es que hoy ya no hay más lloro, las puertas están por cerrarse, el mensaje ha salido, está ya en su final etapa, solo resta sacar unos pocos y meterlos al reino de Dios. Las puertas están cerrándose. Entonces, ¿cuál es la siguiente cosa? Los judíos tienen que recibir el Espíritu Santo y ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Todo lo que ellos persiguieron e hicieron mofa en ese momento, en cuanto se les presenta al Espíritu Santo, reciben el bautismo del Espíritu Santo. La iglesia gentil es raptada de aquellos que rechazaron y que solo caminaron bajo justificación. El dragón, el poder romano, que echa agua de su boca, el cual se unirá al comunismo, perseguirá a esa iglesia que rechazó. Allí están identificados exactamente los tres. Oh, hermano, estamos viendo venir esto. Por eso es la razón que estoy llorando, por eso es la razón que estoy gimiendo a Dios. Señor, permíteme llegar a esos judíos. Permíteme principiar allá en África y hablarles a unos pocos de esos gentiles y maometanos, y de ahí permíteme pasar a India y mostrarles al verdadero Señor Jesucristo con su poderío, sus milagros, su bautismo y todo, y el Espíritu Santo. Y luego cuando lleguemos a Jerusalén, hermano Miller, esto es acerca de lo que usted estaba preguntando, y cuando lleguemos a Jerusalén, decir ahí, si Jesús es el Hijo de Dios que resucitó de los muertos, Él sabe todas las cosas, al igual como Él las sabía cuando estuvo aquí en la tierra, Él puede producir la misma vida que mostró estando aquí, y si Él lo hace, lo aceptarán ustedes como sus Salvador personal, y luego mostrarles que Dios está con nosotros por medio de su gran poder, del poder de su resurrección, y luego decir, cuando eso suceda, ustedes que lo han recibido como su Salvador personal, yo espero que sean por miles, decirles, el mismo Espíritu Santo que cayó en el día de Pentecostés está aquí para que ustedes lo reciban. Y entonces el evangelio regresa así a los judíos en ese mismo instante, y luego habrá un ayudamiento entre esos judíos allí mismo que va a traer miles y miles, 144,000, al reino de Dios, sellados por el ángel sellador. Yo confío que Él viene del este, y ahí es de donde Él viene a nosotros con su sello en su mano. Oh, yo quiero ser reunido allí. Yo he enviado una persecución aquí y otra persecución allá. Y yo he perseguido a los judíos y los he presionado tanto como he podido. Y ellos están retornando, muchos judíos en los Estados Unidos, los cuales no se escaparán. Ya recibieron el Espíritu Santo. Pero tengo a los 144,000 allí que van a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y allí mismo, tan pronto como ese ángel sellador empiece a sellar a esos 144,000, la puerta de la iglesia gentil es cerrada, y los profetas judíos les presentan el Espíritu Santo a los judíos, y ellos tienen un avivamiento que sacude al mundo entero. Y aleluya, el poder de Dios se ha manifestado entre los judíos. ¡Oh, qué maravilloso! ¡Oh, Señor! Permítame ver. Eso cubre lo de Isaías, y ya cubrimos los de los hijos de Dios. Veamos aquí, es Israel. Vea si usted puede leer eso, hermano. Parece como que está todo encimado. Lo borró un par de veces. Por mientras, yo voy a buscar otra pregunta. Por favor, hermano. Lo que Isaías habla respecto a poner fin a la espada no significa que la prosperidad va a acontecer durante los 1,000 años del reinado de Cristo, en lugar de algo que el hombre pudiera producir, como muchas tales llamadas religiones modernas nos dicen. Quienquiera que la haya escrito, mi amado hermano o hermana, parece letra de hombre, pero quienquiera que sea, usted está correcto. Eso es cuando los arados se convertirán. Quiero decir, las espadas serán convertidas a arados. Eso traerá el reinado milenario. Y todos estos cultos religiosos modernistas que tratan de meter a la gente al reino de Dios, instruyéndola, Pero eso será cuando Dios mismo venga con su ser sobrenatural y con su poder sobrenatural a un pueblo creyente sobrenatural que recibirá un poder sobrenatural que lo moldeará a llegar a ser hijo de Dios. ¡Aleluya! Nunca más habrá ya más lectura, escritura, aritmética. Todo será por el poder de la resurrección de Jesucristo y entonces el mundo no estudiará guerra ya más. Cada nación hoy día, cada poder, cada reino está controlado por el diablo. La Biblia dice así: y uno de estos días los reinos de este mundo vendrán a ser los reinos de nuestro Señor Jesucristo, y Él gobernará y reinará 1,000 años en la tierra, y va a haber un rapto de la iglesia. Exacto, eso es exactamente la verdad, amado lector. Los 144,000 son sus siervos, el gran número, el cual ningún hombre podía, multitudes que ningún hombre podía contar. Esos son gentiles. Un momento más, una cosita más aquí. No voy a poder terminar a tiempo, así que vamos a orar solamente por los enfermos en unos cuantos minutos. Fíjense en esto, yo creo que esto es más importante en estos momentos. Me voy a apresurar para orar por los enfermos. Vamos a pasar directamente a orar por ellos en lugar de tener el discernimiento. Quiero preguntar algo. ¿Hay otra más? Creo que voy a tener que principiar con esta y terminarla el próximo domingo. Miren, amigos, fíjense en esto, cuán hermoso. Miren, quiero que la persona que hizo esta pregunta se fije muy bien. Bien, los 144,000 son los siervos, son los que le servirán. Si usted se fija posicionalmente en los escritos antiguos, usted siempre mira la sombra si quiere saber lo que es el positivo. Correcto, mira ahí atrás y verá lo que es. Pero hoy es a lo contrario. Hoy usted mira al Calvario para ver lo positivo si usted quiere saber lo que la sombra era. Allá en aquellos tiempos apuntaba hacia la cruz. Teníamos que mirar allá para ver la sombra, para ver lo que la cruz iba a hacer. Pero ahora usted tiene que mirar de la cruz y mirar hacia allá para ver lo que era la sombra. Ve, mire lo que Cristo era en los días en que Él estuvo aquí en la tierra. Lo que Él fue entonces, Él es ahora. Esta es su sombra. ¿Ve lo que quiero decir? Usted sabe, en el principio cuando lo expliqué, eso es lo que quise decir. Ahora yo estoy mirando desde allá. Tengo que mirar lo que era la sombra para saber lo que la cruz iba a hacer. Un día había pecado en el campamento de Israel, y unos hombres de la tribu de Leví sacaron sus espadas y fueron al campamento con Moisés y destruyeron todo lo que era pecado, ¿verdad? Dios miró y dijo: por cuanto hicisteis esto y te paraste por mí, todos estos te servirán a ti. Y ustedes estarán en el templo como sacerdotes. En lugar de esto, ustedes se quedarán en el templo y el resto de ellos trabajarán y te traerán el diezmo y cuidarán de ti. ¿Es verdad esto? ¡Oh, aleluya! Si usted puede ver que era ese templo, verá que los levitas eran la novia. Y hoy, cuando el pecado está despertando a diestra y a siniestra, los levitas están sacando sus espadas. La novia nacida del Espíritu Santo se está parando diciendo: Jesucristo en el positivo es Jesucristo en el negativo, es el mismo. Pecado es pecado, están mal hacer esas cosas. Correcto, ellos están de pie con una espada. Dios dice: venid ahora, bendito de mi Padre. Esa es la novia. Habían siervos, pero fíjense en dónde acampaban los siervos. 12 en este lado, quiero decir 4 en este lado, 4 en el otro lado, 4 en este lado y 4 en este lado. 12 tribus. Las 12 tribus son los 144,000. Mire en el libro de Apocalipsis, cuando vio la ciudad con sus 12 fundamentos, y en cada puerta estaba el nombre de un apóstol, y eran 12 puertas, y alrededor estaban las 12 tribus. Aleluya, estaban alrededor, y dentro de eso estaba la redimida. Aleluya, negros, blancos, amarillos, cafés, y todo lo que es lavado en la sangre será la sierva de Él. Pues Él dijo que ellos estarán con Él. El sol no caerá sobre ellos ya más. No tendrán hambre ni sed nunca más. Y por una gran edad que no termina, vivirán y reinarán con Cristo. Él, el Rey. Y ellos la reina. Reinarán y gobernarán para siempre. El Señor los bendiga. Amén. Voy a dejar esto aquí. Tal vez hoy por la noche, si Dios lo permite, vamos a abordarlas otra vez y contestarlas, o cuando el hermano, vamos a juntarnos para hablar. El Señor le bendiga. ¿Lo ama usted con todo su corazón?
Let me lift my voice and hear thy past. I'm at last ever to rejoice.
Oh, Señor. No, no a la iglesia, sino que al Calvario. Ahí es a donde nos estamos apuntando, no a una teología, sino al torrente carmesí, a Jesucristo. La vida está en la sangre, y eres la sangre de Dios, el cual es nuestra vida, que vive en nosotros hoy. Bendita sea la unión. Mientras nos preparamos para orar por un enfermo, quisiera escuchar una alabanza especial. Le voy a pedir a la hermana Gertie y a su hija, si pueden, que pasen para acá, y la alabanza que quiero que canten es esa antigua alabanza que se llama Solo Creer. Recuerdo la primera vez que la escuché, iba entrando a la iglesia y ella la estaba tocando por primera vez. Es una alabanza que me ha seguido por todas las naciones y quiero que la canten ahorita. Un amigo mío le escribió, Pablo Rader. Quiero que la canten antes que oremos por los enfermos, mientras que las bendiciones de Dios descansan sobre los enfermos. Hemos tomado mucho tiempo. Lo siento, hermano Neville. Dios le bendiga. ¿Les gustan las preguntas? A mí sí. Algunas de ellas fueron excelentes. Estuvieron muy buenas. Y aquí tenemos otras más. En algunas de ellas no se ha entrado todavía en mucho detalle. Ojo, hay tanto que decirse de ellas. Que el Señor añada la bendición. Todos ustedes mantengan su mente en Cristo en estos momentos y cambiemos del servicio de preguntas al de sanidad divina. ¿Cuántos hay aquí que necesitan oración? Permítanme ver sus manos. Aquellos que necesitan oración, muy bien, vamos a llamarlos y vamos a orar por ustedes en un momento, tan pronto como nuestras hermanas canten esta hermosa alabanza. Y mientras ellas se preparan, quiero decirles que aquí en estos momentos está la promesa y está escrita en su palabra. Thank you. bien, ustedes que están enfermos, vengan y pasen por este lado del altar en estos momentos, por favor. Padre Celestial, estamos muy agradecidos hoy día por esta escritura y esta alabanza. Solo creer, podemos escucharte diciéndole al Padre de aquel niño que tenía epilepsia, solo creer, todo es posible. Y ahora oramos, Señor, mientras estas personas pasan al altar para que se ore por ellos, sabiendo que nosotros, que estamos aquí, somos el negativo, solo el negativo, y lo positivo está alrededor de nosotros, el espíritu inmortal que nunca morirá, y estará por todas las edades para siempre. Y como tu siervo ungido, estamos aquí para ayudar a nuestros compañeros con el único propósito, Padre, que ellos te glorifiquen, y a cada uno de los que están aquí parados en esta mañana en el altar, enfermos, sufriendo, el Espíritu Santo les conceda sanidad. Y nosotros, como tu manada pequeña, como las hermanas cantaban, no temáis, manada pequeña. Sabemos, Señor, que es tu voluntad darles el reino. Y sabemos que tú siempre estás cerca, porque tú dijiste, en donde estén dos o tres congregados en mi nombre, yo estaré en sus medios, y todo lo que me pidieran, yo se los daré. Y ahora, de acuerdo con la palabra de Dios, la cual no puede fallar, la palabra de Dios, conceda sanidad a cada uno, Señor. Ellos están aquí parados, esperando, y que cuando los unjamos con aceite y pongamos las manos sobre ellos y pidamos por su liberación, permite que cada uno de ellos regresen a sus asientos, a sus hogares, alabándote, perfectamente sanos, y regresen otra vez esta noche, Señor, al servicio, dando alabanza y gloria a Dios por su sanidad. Concédelo, Señor. Y mientras permanecemos con nuestros rostros inclinados, hermano Neville, venga aquí, por favor. Quiero que el hermano Flinman y el hermano Diácono o alguien aquí, y al hermano Cox, todos ustedes, suban aquí y ayúdenme. Estoy llamando a todos los diáconos de esta iglesia en esta ocasión. Y mientras nosotros oramos por los enfermos, ustedes también háganlo si desean. Quiero que cada uno de ustedes sean muy sinceros. Y mientras oramos por los enfermos, quiero que ustedes oren con nosotros. Estoy mirando a un muchachito en este momento, sentado allá atrás, que entró aquí hace un rato sangrando. Y el Señor Jesús, maravillosamente, ha detenido el sangrado en estos momentos. Ve, sea su misericordia alabada y su nombre honrado. El solo ver cuántos ha sanado en estos últimos días. Piense, el mismo Señor Jesucristo, que estaba allá en los días de los apóstoles, está aquí en estos momentos. El día de los gentiles está por terminarse. Un gran movimiento está operándose entre los creyentes de lo sobrenatural, porque creemos que Dios está aquí. Piensen esto, que su cuerpo glorificado está aquí en estos momentos, en este tabernáculo. La presencia del Espíritu Santo, lo cual es su condición glorificada. Usted está glorificado en Cristo en estos momentos. Aquellos que Él justificó, Él glorificó. Y el cuerpo glorificado de usted está parado a un lado de usted en estos momentos, en Cristo Jesús, para darle fuerza, como cuando usted pone carga a una batería. El Espíritu Santo está en usted y está para cargar su cuerpo y darle nueva fuerza y sanarlo de las enfermedades que usted tiene y darle salud. Quiero que la iglesia, por favor, cante con nuestras hermanas esa alabanza otra vez, y cada uno de ustedes, aquí en el altar, amigos, si yo soy un engañador, estoy ignorante de ello. Yo estoy tratando de ser un cristiano, y con todo mi corazón estoy tratando de ayudar a la gente, y estoy tratando de ayudarlos a ustedes, los hijos de Dios, y si amo a mi Padre Celestial, los amo a ustedes, sus hijos. Y si no, y si estoy engañándolos a ustedes, estoy tratando de engañar a Dios, porque ustedes son sus hijos, y nadie puede engañar a Dios. Solo estoy tratando de ayudarles. Por eso es que Dios bendice mis esfuerzos. Tal vez son muy débiles, y de algunos de ellos me avergüenzo. Y Dios sabe que estoy avergonzado y arrepentido de haberlos hecho, pero estoy haciendo todo lo que yo puedo para ayudar al reino de Dios y a ustedes, hijos de su reino. Reciba a Jesús en esta mañana como su sanador en esta plataforma y usted regresará a sus asientos y a sus hogares completamente sanos. Ahora, si Él ha sanado asientos aquí y miles alrededor del mundo, ¿no podrá sanarlo usted? Solo crea. Muy bien, hermanas. Hermano Neville, le voy a pedir que venga y lo unja.
Porción no grabada en la cinta.
Quise decir, la iglesia, la novia de Cristo, el verlo a él parado en medio de los siete candeleros de oro y con sus pies como de bronce, bronce, lo cual representa los juicios divinos sobre el mundo y la iglesia mundana. Ve los juicios divinos, la serpiente, el bronce, todo habla de ello. Ahora fíjese, la serpiente en el madero fue levantada. Y eso representaba la cruz. Ahora, tres cosas. Ahora fíjese, ¿cuál fue el propósito por el cual fue levantada? Para que sus pecados fueran perdonados y fueran sanos de las mordidas de las serpientes. ¿Es verdad esto? Y cualquiera que la mirara, viviría. Pero quien rehusara mirarla, moriría. Ahora, usted no puede tratar con el pecado. Usted no puede hacerlo en ninguna manera sin tener que relacionarlo con sanidad divina. Usted nada más no puede hacerlo. No hay manera que usted predique el Evangelio sin tocar sanidad divina. Usted no puede hacerlo. Correcto. Mire esto, por ejemplo. Si aquí parado estuviera un hombre que me estuviera golpeando duramente con sus puños, para deshacerme de ese hombre que me estuviera golpeando con sus puños, no es necesario cortarle el brazo. ¿Ve? O si me estuviera golpeando con su pie, no hay razón de cortarle el pie. La única solución es matar al hombre golpeándole de muerte en la cabeza, ¿verdad que sí? Si usted le pone fin a la cabeza, usted mata al hombre, mata el pie y mata a todo el resto del cuerpo, ¿verdad que sí? Si el golpe de muerte se lo da usted en la cabeza. Ahora, ¿cuál es la cabeza de todo esto? La causa, la razón por la cual estamos aquí en esta mañana. ¿Cuál es la cabeza de todo esto? ¿Qué fue lo que originó toda esta enfermedad, pecado y desgracia? Fue el pecado. Ve, antes que usted pecara, la enfermedad es un atributo o algo que siga el pecado. Si usted no tiene, o en otras palabras, es algo que se origina del pecado. Ve, antes que hubiera pecado, no había enfermedad. Nada, no preocupación. Nada, no vejez, no separaciones, no dolores, no hogares deshechos. Nada, ve, era perfecto. Bien, lo que lo causó fue el pecado. Pecado. Entonces, la enfermedad, hogares deshechos, vidas inmorales, todos estos atributos siguieron al pecado. Ahora, si usted mata al pecado, usted mata a los atributos, ¿verdad? Usted no puede tratar con pecado sin tener esos atributos. Y cuando usted los tiene, es porque hay pecado en usted. ¿Ve? Y si usted mata al pecado, entonces usted le da muerte a toda la cosa. Ahora, usted pudiera pensar sobre las enfermedades. Algunas veces usted se pone muy enfermo y se pregunta, ¿he pecado? Pudiera ser que usted no hubiera pecado, pero si usted recuerda que las enfermedades, quiero decir que las iniquidades de los padres iban a visitar a los hijos y a los hijos de los hijos, y a hijos de esos hijos en la tercera y cuarta generación. B, es un agotamiento, un desgaste de los cuerpos humanos, el pecado acumulándose, como las enfermedades venéreas y demás, visitando la descendencia. Hace unos años le llevaron dos muchachas a un famoso doctor de aquí para que las examinara y encontró que estaban quedando ciegas, y era porque tenían el germen de una enfermedad venérea, jovencitas limpias y morales de aquí de esta ciudad, que se estaban quedando ciegas. Les adoptaron lentes y les sacaron unos exámenes de sangre y les encontraron la enfermedad. Les investigaron los antecedentes familiares y encontraron que el tatarabuelo había tenido la enfermedad. ¿Ves de dónde vino?